Por favor, querido, qué programazo tendremos hoy. Hoy una superestrella de la comedia latinoamericana, un ídolo para mí, más que un ídolo, un amigo, un hermano, alguien que admiro mucho porque es una estrella. Señoras y señores, ¡Moncho Martínez! ¡Vaya!
¡Dame bulla de Poliedro! ¡Bulla de Poliedro! ¡Gracias!
¡Perverso!
Andito, muchísimas gracias. Te quería sentir mundo, Latinoamérica, toda habla hispana. De verdad que muchísimas gracias, loco. Estaba desesperado. ¿Ves que estaba más desesperado que un mocho en el ciclón del dinero? Estaba muy desesperado por venir con mi hermano Nandito. De verdad que tenía así como cada vez que vi uno de tus programas y que veo, porque yo me considero uno de los grandes fanáticos de este programa. Al igual, Nandito, de todas las propuestas que hacen nuestros compañeros.
Papi, qué
y de
bello.
Esta ventanita, ¿no? Sí. Que estamos teniendo otra vez. Que coño, agradecemos mucho al señor YouTube.
Saludos. ¡Oh, YouTube! YouTube.
Acuérdate, papi. Cualquier collacito que nos pueda tirar este mes.
Papi, mira, en este programa no se bebe, pero yo le digo a mis invitados, papi, queréis tomar algo, pero Moncho es tan querido que vamos a tomar unos amarillos de una vez.
La gente sabe que yo soy muy peligroso. Y le vamos a dar unos coñacitos hoy aquí con...
Salud, mi hermano. Papi, fíjate algo, se lo dije a Emilio Lovera y ahora te lo voy a decir a vos. Es demasiado gratificante y satisfactorio para mí tener a un ídolo enfrente.
Ay, muchísimas
porque
gracias, malvado.
Vos sois referencia de comedia, de humor, a lo que yo me he dedicado. Y hablar de comedia, hablar de humor, es hablar de Moncho Martínez. En mi país natural. Y tenerte aquí, bueno... Vamos a gozar, vamos
seguro
a pasar más fenomenal.
Sí. Entréguense.
Ya vos sabés la estructura porque vos sos una máquina.
Plomo.
Fíjate, ¿cómo estáis primero? ¿Cómo estuvo la gira aquí en los Estados Unidos?
Bien, loco. Hicimos reencontrarnos otra vez, Nando, sobre todo porque veníamos de esa gran sequía y sobre todo de este gran aviso que nos dio el mundo y sobre todo, de los mensajes que nos estaban enviando y el hecho de que aquí en Estados Unidos ya haya bajado un poco por todo, ¿no? Por lo de la vacuna y en fin, porque de repente ha estado menos heavy que en otros países a nivel de un poquito
por la vacuna,
recuperación, pero sobre todo por la vacuna. Bueno, y aproveché todo esto, lo de la vacuna y todo esto, pero planifiqué de una vez con los contactos, con la gente que vengo haciéndolo hace muchísimos años, Nando, y nada, llamé 5 o 6 personas que siempre están conmigo apoyándome y cuenta conmigo, Monchito.
Qué difícil, te iban a decir que
sí. No. Entonces, bueno, hicimos 5 fechas, 5 soldados.
Yo te iba siguiendo la pista cuando aterrizaras aquí. ¡Perverso!
Sí. Sitio bien modesto, bien bonito, pero un público... Porque yo creo que la grandeza, no de mí, Nando, sino de cualquier artista, simplemente que se escuche tan trillado, el hecho de mantenerte, que después tú de 20 y pico, casi 30 años, puedas decir y llamar a una convocatoria y que la gente vaya para allá. Eso no tiene precio.
Totalmente.
Eso no tiene precio, eso se va a agradecer siempre. Y como yo he sido un agradecido toda mi vida, a mí me desborda, a mí eso me da mucho sentimiento y yo que lloro más que Oscar de León. A mí me llaman el bolsehielo.
Tommy, pero es que tus cosas, tenés muchos años, pero es que más allá del mantenimiento, vos siempre vas a estar, Moncho, porque tus cosas son íconos. Son referencias de nuestra cultura. Tu personaje, tu calidad humana y tu trabajo, papi. Eso habla
claro,
por
sí. Ahorita, por ejemplo, Nandito, en Nueva York me pasó algo bien increíble porque estaba así y había como 4 chamos en la barra. Pero te estoy hablando de 4 chamos de 19, 20 años. Claro. Y era lo igualito privado. Y yo decía, porque el que me sigue ahorita a mí es un público muy contemporáneo.
Claro.
El público de Qué Locura.
Claro.
Gente también, pero de repente me ha pasado mucho.
Nosotros los cuarentones.
Exacto, pero también me ha pasado muchísimo de cuarentones, de que a sus hijos le han enseñado
total.
Un poco lo que fue Qué Locura y lo que fue nuestra igualito La Rochela.
Exacto.
Como igualito ver algunos programas, ver un sábado sensacional. Mira, esto era lo que se hacía en Venezuela. Mira la calidad de artistas que iban, todo esto, ¿no? Y eso me pasó con estos chamos, que cuando terminé el show, fue un gran abrazo, Nando, que a mí me pegó mucho porque me dieron mi papá, que lamentablemente no pudo venir por X razones, pero nos enseñó desde niño y tenemos años viviendo aquí el Qué Locura. Mi papá es un gran fanático y mi mamá, y te enviaron un gran abrazo que lamentablemente no pudieron estar aquí, pero nosotros seguimos, Moncho, y se sabían todo, Nando, desde el payaso Albóndiga, desde el inspector Rodríguez, el pintor Malandro, la cantidad de personajes que yo tuve y que Dios y la China me dieron la oportunidad de que esos personajes quedaran ahí y que quedaran ahí para la historia, ¿no? Y que tuvieron aquí un alcance, porque por ejemplo cuando nos pegamos, Nandito, con qué locura, imagínate, íbamos los sábados a las 6 de la tarde ante Don Francisco.
Claro.
Aquí en Univisión, podrás imaginarte. O sea,
normal, tu vida, pues
así,
tu vida.
Sí, ser un coñacito, hay una 260 millones.
Ah, de personas, televidentes.
De televidentes, sí, de habla hispana.
Claro.
Y viéndote ahí. Entonces, había un nicho y bueno, la apertura que hubo en tantos países en Latinoamérica, de eso yo tengo que estar agradecido toda la vida. Y siempre estaré agradecido con ese público.
Pero fíjate bien, ahora que hablaste de eso, ¿vos sabés cómo comienza este programa?
No, no.
Hablando de cobre.
Date con todo.
Ya te dimos la bienvenida hablando de cobre. Papi, vos tenéis demasiados años en el mundo artístico y tuviste muchos años, ¿cómo es? Más pegado que Novio Rico. ¿Cómo es?
más pegado que Corroncho Especera. Más pegado que Cuñado Rico.
El Cuñado Rico. Y vos tuviste, no solamente fue qué locura, mi querido Moncho, fue... Qué locura, tus obras de teatro.
¿Cuánto vale el show antes?
¿Cuánto vale el show antes? O sea, tantas cosas. Todo el mundo tiene, se pregunta y dice, Moncho Martínez, millonario. Entonces la pregunta va directa. Sí. Mi querido Moncho Martínez, ¿vos sois millonario?
En glóbulos. No, es una respuesta muy
trillada.
¿Soy
millonario, Moncho Martínez?
Lo que he hecho es ser prudente, Hernando, con lo que me he ganado, que no ha sido tampoco la gran pelotísima, pero lo que he sido es prudente. Una de las cosas, Hernando, que por ejemplo, que cuando tuve la oportunidad de tener un buen capital y todo, fue comprar mi buena casa, asegurar el futuro de mi chamo, las universidades, sobre todo los seguros, porque ahorita cualquiera, o sea, claro, un buen seguro implica un gasto enorme al año.
Y hace años también, era su
cobre. Sí, y todavía, igualito, y tener lo que he sido, Nando, y una de las cosas, Nando, que me ha servido es de ayudar a mi gente, de ayudar a los míos, de ayudar a la familia.
Ah, sí.
Sí, sí, muchísimo. Yo con la mayor modestia y no por sacarlo, he graduado a muchos sobrinos, a muchas sobrinas. O sea, he tenido esa oportunidad que me ha dado Dios de lo que me he ganado, Nando, bien sudado, bien trabajado, echarle un cerro a cojones.
Claro.
O sea, he sabido cómo de repente lo claro, puedo lo que pasa invertir para bien. Pero... estoy tranquilo, brother. Pero como yo he sido un gran trabajador, que verga, yo trabajo más que el corazón para que sepa.
Papi, y es que es público y notorio. Nadie va a decir, o sea, Moncho es millonario, si no, nunca paró. Vos trabajáis más que el corazón.
Así es.
Vos nunca paráis, porque incluso en estos momentos vos seguís ahí en las redes, te metéis por aquí, te metéis por allá, te metéis en YouTube, te metéis en Instagram, haciendo tu show, vos no paráis.
Así nunca. Es. Buscando los clientes, buscando el apoyo. Así de todo un poco. Nando, porque es que yo no sé hacer otra cosa que no sea trabajar. O sea, yo no sé joder a nadie.
Que no sé hacer trabajar y cobrito.
Exacto, bueno, el cuchillo metálico, porque quién va para trabajar si no queda algodón con yodo para las hallacas. Entonces, como a mí me ha gustado siempre, y como siempre tengo, Nando, ese recuerdo de nosotros, que por ejemplo, yo soy el menor de 10 hermanos, porque mi hermana, de 10 hermanos que todos nos llevamos un año. Fíjate que mi mamá estuvo preñada 10 años, y cuando te hablo es el literal, porque mi papá no la pelaba.
¿La preñaba en la cuarentena?
No, me casi en la cuarentena, loco. Y mi papá se empeñó en querer tener un varón y mi mamá le parió 7 mujeres seguidas.
¡Oh, wow!
Sí, sí, mi mamá le parió 7 mujeres seguidas y después vino mi hermano Luis Germán Lucho, ¿ok? Y después vino este malvavisco.
¡Asada!
Y después vino mi hermano José Luis Cheo, que lamentablemente se nos marchó hace mucho tiempo. Pero sí quedé, soy el menor de esa familia.
Vení acá, Moncho. En algún momento de tu vida... en el apogeo, cuando te hiciste recontrafamoso, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, porque vos en Dominicana eras una especie
de... Panamá,
de seguir siendo,
en toda Latinoamérica.
En Latinoamérica, ¿en algún momento te sentiste... llegaron millones a tu cuenta?
Sí, sí, claro.
¿Fuiste millonario? En algún momento dijiste, marico, soy millonario, en verdad.
Sí, es que sabes que... tú sabes qué costaba. Yo uso una palabra, por ejemplo, Orlandito, de Orlando Urdaneta, que Orlando Urdaneta me decía hace muchísimos años. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de producirle a Orlando, disculpen el yoísmo, pero tengo que contar mi historia.
Claro, papi, claro.
De producirle a Orlando Urdaneta su primer monólogo, Divorciarme Yo.
Que casi no hizo...
sí, obra, casi no, todavía. Orlandito todavía se está presentando con él. Ajá. Y Orlando, trabajé mucho con él, y Orlando me decía, Moncho, lo difícil es hacer el primer millón de bolívares.
Claro.
Estamos hablando, el que tenía un millón de bolívares, claro, verga, eran cobre.
En esos años eran verga, eran cobre.
Estoy yo hablando que eran cobre, porque cuando estamos hablando de que, por ejemplo, después aprendí de un gran hombre como Guillermo González a tener donde invertir algo, como, o sea, cuando nadie de repente tenía idea de que de repente lo que cobraba convertirlo en unos dolaritos.
Claro.
No había ese hábito, ¿me entiendes?
No
yo
había...
trabajé con gente que tenían esos hábitos y que aprendí un poco. Quiero decir con esto, y que no me escuchen que tengo un poco de real guardado. No, sino que aprendí en su momento y aprendí a invertir en mis cosas, en mi casa, en mi familia.
Y en tu carrera también.
Y en mi carrera, y sobre todo en los míos, que es lo más importante para mí.
O sea, ven acá, cuando generaste tu primer millón, Monchito, después empezaron, ¿en qué momento?
No, después que haces el primero, eso agárrate de la brocha.
Porque vienen millones para atrás.
Porque siempre, ojo, brother, porque mi papá decía algo, Nando, tan sabio, y eso es simplemente con ustedes, siempre porque yo he sido un carajo más optimista que Oscar de León comprando champú y enjuague. Entonces,
quiero contar algo. El gran Moncho Martínez era el que decía, era el que escribía todos los refranes, que esto lo sabe todo el mundo, pero para el que no lo sepa, yo se lo voy a refrescar. Los refranes de Guillermo Fantástico González, quien los escribía, era este ser.
Yo tenía 19 años.
Por eso es que es tan increíble, sí. Para los refranes, no se lo gana nadie.
Así es. Venía acá, papi. Entonces, nada, que estaba así. Y más aburrido que limpia bota los rockers, nos llega el segundo participante. El Esdando nos canta el tema. Llorarás si su grito de guerra es chivo que se devuelve. Sospecha algo de la chiva.
Mira acá, mi querido Monchito, fíjate algo. Vamos a hablar de, bueno, ya sabemos que hiciste tu cobrito, los invertiste. Compraste una casa.
Así
tu
es.
Casa.
Así es.
¿Qué fue lo más loco que te compraste en estos días? ¿Era fiebre así por los carros? ¿Llegaste a tener carros así caros, sabrosos?
Loco, llegué a comprarme una vez, no caro, pero llegué a comprarme. O sea, lo primero que hice fue porque nosotros, por ejemplo, con mi esposa teníamos un Malibú, loco. Ah. Pero un Malibú.
79-80.
Sí, los del cuadradito atrás. Ajá. Y teníamos mucho amor por ese carro. Claro. Fíjate que cuando fuimos creciendo poco a poco, tanto ella como mi persona, yo se lo vendí a un compañero mío de Maracaibo 15. Y de ahí fue crecí porque le compré un carrito mejor a Hugo Carregal, okay. Que le compré un Renault, no sé, le compré una camioneta Cherokee. Pero, y el primer carro no fue para mí, Nando, sino que yo quise, el primer carro de agencia que compré fue porque quise regalárselo a Marla, a mi esposa.
Oh, wow.
Sí, loco, y le di una gran sorpresa.
¿Qué carro fue?
Yo le regalé a ella, ¿cómo era que se llamaba este carrito? Dios mío, verga.
¿De qué marca?
¿Te acordás cuando hablamos corrido? Chicos, no era
¿de qué
un,
marca?
Verga, ¿cómo era que...? Ay, Dios mío, un Chevrolet Corsa. Un Corsita, pero los primeros.
Claro.
Eso los primeros hace muchos años.
Claro.
Sí, era un Corsa. Y nada, loco. Yo recuerdo, Nando, que yo bajé de Venevisión, loco, porque ya a Marla yo le había dejado el Renault que hasta y yo me había comprado una camioneta para mí, no nueva, porque todavía no del año. Yo me había comprado una Cherokee.
Wow.
Una Cherokee, pero o sea, no era ni de agencia.
Alentadita, pero estaba sabrosa.
No, verga, no jodas.
Estaba virga, sí, porque como decimos.
Sí, estaba más buena. No jodas, sí, estaba más buena que la Beba Roja. Y nada, loco, y conchale, se le está quedando el carro accidentado. Y yo, verga, venía a su cumpleaños. Y yo bajando, Nando, la gente que me sigue en Venevisión, que arriba colina de Los Caobos. Y ahí en toda la esquina había una venta de carro, loco. Y yo agarré y me metí. Simplemente le dije al tipo, me acuerdo que clarito está. Hermano, ¿cuánto sale el carrito este y este y el otro? Y si te lo compro, cash. Yo me acuerdo, fui, él me dio otro, agarramos los datos. Al siguiente día llegué con un cheque de gerencia que compré en el banco. ¿Te acuerdas que uno
le dio? Claro, cheque de gerencia, sí.
Loco, y me dieron el carro, loco.
El Corsa.
El Corsa, lo llené de chocolate, le puse un gran lazo, Nando, y estábamos, recuerdo, en el apartamento, el primer apartamento que tuvimos, y estábamos con unas amigas, las cuales eran cómplices, pues yo vengo haciendo esto es locura desde siempre.
Claro.
Esta la sorpresa de grabar, jodía a la gente, pero esto era para bonito, era un te voy a sorprender. Y entonces, nada, yo recuerdo que bajamos, porque coño, quería mostrarte algo que tengo en el estacionamiento del carro, que le puse unos cauchos una vez y bajamos todo. Y ese momento, Nando, para mí no tuvo precio, porque yo toda la vida le tuve que agradecer, porque ella creyó en mí cuando yo no era nadie, Nando. Y eso no tiene precio.
No tiene precio.
Y me dio unos hijos preciosos y ha sido la mujer de mi vida y hemos compartido tantas cosas. Hemos ido para la guerra, hemos estado en Vietnam, hemos pasado tanta vez.
Bueno, papi, salud por salud, eso, no jodas. Y se han empiernado, y han amanecido, y han hecho cosas lindas.
Mm. Y nada, y yo creí que eso, la primera felicidad fuera para ella.
Qué bello,
papi. Porque había hecho tantas cosas. Y me había dado la pata de gallina, Nando, porque la pareja de uno le dan la pata de gallina y simplemente, y a veces hasta se han apartado para que uno crezca.
Claro.
Y eso para mí no tenía precio. Y después, loco, me compré la gran camioneta del año, la gran Cherokee. Fíjate, préstame el libro un momentico. Hoy te traigo esto, Nando, y te voy a contar.
¿Me traes un regalo?
Hoy te voy a traer esto. Fíjense aquí.
Oh,
que esto es exclusivo también porque ya está... el lanzamiento no ha arrancado a lo mejor oficial para cuando esto esté al aire este programa, porque viene un lanzamiento con todos los hierros y ya debe estar en Amazon, tanto en voz como usted lo puede bajar. Esto se llama Detrás Nando de Qué Locura.
Ahí lo contaste todo.
Pensé que no la contaría. Y aquí, sí.
Ahí lo contaste todo y me dice, pensé que no la contaría.
Así es. Con mucho afecto para mi apreciado Nando, abusadorcito, tu amigo Moncho Martínez.
¡Por favor, querido! Mi amor, qué bello.
Y ¿ah? Aquí nada, cuento tantas cosas.
Miren esto, ¿ves? Miren esto, ¿ves? Aquí lo tengo, Ale. Ajá. Lo tengo aquí, ¿ves?
Aquí.
Miren cara. Este libro que me acaba de traer.
Mira la contraportada con dedicatoria. Que escribió mi hijo. Y ahí vean aquí con todos los personajes.
Ve aquí, ¿ves? Con todos los personajes. Y, por supuesto, la dedicatoria. Aquí, ¿ves? Increíble, ¿ves? Papi, yo que tengo bastantes libros aquí, no los leo, pero este sí me voy a dar la tarea de leerlo.
Loco, porque hay tantas cosas. Fíjate, Nando, que por ejemplo cuando compré la camioneta, te voy a contar un pasaje.
Y sabí que a propósito de este libro, hace par de semanas o hace 3-4 semanas atrás tuvimos a Laura Chimara aquí antes de que lanzara su libro. Y hablamos tuyo.
Sí.
Hablamos, tío, te quiere mucho y la amistad que vos tuviste con su padre, de la gira que hicieron con esto.
Totalmente.
Increíble.
Después que Yanni, eso pasó lo de los tiros, que Yanni me echó, yo lo involucré en mi show, Nando. Cerrábamos en toda Latinoamérica, viajábamos mucho, hacíamos como una especie de Matrix.
Me contó que hicieron gira en Puerto Rico, que jugaron con Vin Diesel básquet en Puerto Rico.
Eso es correcto, así es. O sea, y en Dominicana, bueno, ni hablar.
Pero ¿sabes qué lindo? Qué molla que me lo contó ella, y semanas después te vos aquí con este libro, ¿ah? Qué cosa tan hermosa.
Hicimos todo, imagínate, para mí fue muy impactante. Y ahí cuento cosas bien importantes también de cómo yo llegué a Qué Locura, porque cuento de mi infancia y cómo yo llego a Qué Locura, mi pasada con un gran hombre como Guillermo González, pero sobre todo esto, de cómo yo llegué a Qué Locura. Y sobre todo, Nando, con Yanni, que marcó mi vida de una manera muy, muy, muy particular. Porque imagínate, a Yanni lo matan como un martes. Yo estaba con él reunido porque veníamos siempre. Yo había escrito un monólogo llamado Divorciarme Yo y él lo leyó y se enamoró de él. Entonces, nada, buscamos a Gerardo Blanco, que fue el director de El Aplauso Va Por Dentro y el monólogo de Orlando Urdaneta, y lo iba a dirigir. Y Yanni estaba muy contento con eso. Y nada, lo almorzamos en el canal el lunes. Él estaba muy contento por todo lo que le estaba pasando. Había hecho el personaje Puro Mercado en la telenovela.
Claro, sí.
Y bueno, malvado. Y nada, y en la mañana
ese desastre.
Me llama María Antonieta Duque llorando que había pasado esto, que habían matado a Yanni. Me ahora imagínate.
Bueno, papi, fíjate una cosa. De verdad te agradezco que me hayas dado este detalle. Detallazo, malvado. Pero ahora fíjate algo. Aquí dice qué detrás de qué locura, pero como estamos hablando de billetes, ejemplo, y vamos a remontarnos a esos años, Moncho.
Ok.
¿Cuánto ganabas vos en Qué Locura, pero en bolívares? ¿Cuál era tu contrato?
No, en esos años. No,
vos porque ahí... O sea, ¿cómo se maneja eso?
Hay cosas, por ejemplo, sí, que siempre se tuvieron que manejar y todavía, y lo digo por ética, cosas que de repente, pero, Nando, los artistas, porque había mucha inversión publicitaria. Te estoy hablando de los artistas que generaban, porque te estoy hablando de los top, un Daniel Zarco, una Maite Delgado,
Chiqui.
O sea, se me entiende, Chiqui, que eran figuras pues dentro de Estrella, a la par de que tú podías hacer comerciales, hacer todo esto. No te voy a hablar de una cantidad específica porque sería de verdad una falta de ética por parte de mí para el canal y para Venevisión. Pero te estoy hablando del cambio. Y hay gente, para que te tengas una idea, por ejemplo, actores, por ejemplo, que traían de afuera, que por ejemplo, por ejemplo, que hacía la Juana.
Que hacía la Juana, llama.
Por decirte,
bueno,
este tipo es futuro y eso.
Que hizo cositas ricas.
Papi, para que tengas una idea, igual que cuando trajeron a Federico, a Kiko, a Carlos Villegas, ganaban 35,000-40,000 dólares al mes.
¿Y ustedes?
No, un poquito más bajo.
No,
pero quedaba algo para la
gente.
Te estoy hablando del cambio.
Claro, pero.
Te estoy hablando del cambio.
Mira acá, lo que pasa es que. Si vos decís un número ahorita, mi querido Moncho, es irrisorio porque ya eso fue hace muchos años.
No, yo lo sé, pero imagínate, pudo haber ganado 21,000 dólares al mes.
O sea, ustedes ganaban mucho menos que los internacionales.
Sí, ojo, porque era una figura que estaban trayendo porque la novela le iba a vender más. Un capítulo de Qué Locura se pudo haber vendido afuera en 6,000, 7,000 dólares. Claro, pero no.
O sea, pero ven acá, ustedes tenían en Qué Locura para que la gente entienda. Pues, ¿cómo se maneja el mundo del espectáculo? Los contratos se los hacen por un año, dos años, sí, es así.
Por ejemplo,
como cualquier empleado en una empresa.
Sí, pues. Por ejemplo, exacto. Pero yo nunca fui empleado de Venevisión porque yo tenía mi compañía, al igual que Hugo Carregada.
Wow.
Sí, sí, yo nunca fui empleado de Venevisión. Yo tenía una compañía a la cual él le facturaba y yo tenía un contrato como actor y como asesor creativo.
Okay.
Ok. Como asesor creativo, al igual que Hugo.
O sea,
y la mayoría, muchos actores que tenían también esa figura.
Venevisión le pagaba a tu compañía.
A la compañía.
Y sí. Vos le pagabas a la gente que trabajaba en la producción de Qué Locura.
Algunos, no todos, porque muchos eran también que logramos que Venevisión les pagara como productores. Ok.
No,
por decirte.
De lo que te enteraba una chica.
Sí.
Venga acá, pero ¿en Qué Locura, cuando comenzaste a hacer Qué Locura, vos no eras el que ganabas más, Moncho?
No. No era, o sea, yo hice lo siguiente, mi querido Nando. Cuando Venevisión me contrata a mí, yo hice, por decirlo, una jugada inteligente. Por decirlo de alguna manera, y lo digo con la mayor modestia. Cuando Venevisión me contrata, me hace un contrato como productor, porque yo venía a producir Cuánto Vale el Show.
Claro.
Y nos absorbe a Hugo Carrigal.
Sí, vos siempre estuviste atrás.
Sí, sí, a este servidor nos absorbe Venevisión y nos contrata. Pero yo, y me hicieron un contrato como productor y como creativo y asesor creativo. Ese contrato, después que nosotros lo hicimos, arrancamos con el proyecto de Qué Locura. Y yo me pego por accidente, porque no vino el que iba a ser el inspector Rodríguez, lo tuve que hacer yo. Y nada.
Pero no te pegaste tampoco así.
Sí, no me pegaste tampoco nada.
Una cosita, entonces, normal.
Nada, me decían el barito, coño, pero tú tienes que cobrar. Nació el pintor malandro, pero yo sabía para dónde iba, Nando. Yo sabía para dónde iba, yo le dije.
¿Vos sabías que querías ser figura?
Claro, pero yo lo que decía era igualito. Yo no te voy a, porque me decían igualito, que facturara aparte. Pero yo el primer año lo hice gratis.
¿Qué?
Sí, sí.
Gratis
no puede ser. Como figura. Como figura. No,
o sea, cobrabas como productor y como creativo, más
¿qué
no
cobraba,
como figura?
Bueno, no cobraba como
figura.
¡Wow!
No puede ser.
Porque yo sabía que al año cuando se acabara el contrato, yo tenía la pelota de este lado.
¿Y así fue?
Y así fue.
¿Y le diste para arriba?
Muy para arriba.
¡Ay! Me salió pereza.
¿Me entiendes? Muy para arriba, pero lo justo. Te estoy hablando de lo justo.
Le diste muy para arriba y solo estaba el inspector pegado.
No, papi.
Todavía no estaba
el primer año.
No,
ya el primer año ya teníamos. Ya el primer año tenía el pintor malandro y Hermo. Tenía 3-4 personajes picados.
Bandera.
No, pero una verga loca.
Sí, sí, sí.
Una verga loca de que no había espacio para las inversiones publicitarias. Ya el primer año se empezó a vender a Panamá. Ya lo empezó a comprar Univision. Ya empezó.
O sea, te convertiste en el que ganaba más. ¿En Qué Locura?
Sí, claro, porque vino simplemente y yo hice esa jugada en el buen sentido de la palabra.
Y porque, y además, Moncho, vos escribías y lo personificabas también.
Sí, sí, sí.
O tenías otro escritor que también te ayudaba.
No, con la mayor modestia. Lo que eran mis personajes, lo diseñaba yo. Ojo. No todo lo que se hacía en Qué Locura era de un gran equipo, si no sería un gran egoísmo. En
claro.
Había una cabeza máster como Hugo Carregal, que es un genio, al igual que Douglas Hernández, que Rocky, que Oliver, que Gardo, la gorda Cachi. Había un gran equipo de creadores y de creativos muy importantes. Sin ellos no hubiésemos podido ser, ni hubiese podido ser posible el éxito de Qué Locura. Que nosotros éramos la cabeza, Hugo y yo, y con la mayor modestia, yo diseñé todos mis personajes. Mi querido Malavico Sá, o sea, porque mis personajes tenían algo de la gente. Yo siempre tuve eso un poco, Nando, de diseñar. Yo llegaba a pegármelo en un bar, a tomar en un bar. Y yo antes de ser conocido, yo iba como productor y siempre me llamó la atención ver la gente, cómo
claro,
reaccionaba, claro, la caricatura
claro,
que podía hacer.
Es que eso es lo que más tiene un comediante o un humorista, en ver la conducta de las personas para nosotros adaptarlo.
Así
y
es.
Hacer la conexión directa con la gente, pero venía acá. Entonces, Moncho, fíjate una cosa. ¿En qué momento ganaste más en tu carrera? ¿Cuando estabas en Qué Locura o ganabas más en las giras por fuera, en
no,
el teatro?
No, todo era un complemento.
Era un complemento.
Todo era un complemento porque quedaba algodón con yodo de lo del canal, que era buen dinero.
Claro.
Después igualito fui imagen de marcas como tú no tienes idea. Yo hasta animé lotería. O sea, verga, mira que hay el bautizo de una muñeca en Petarea, verga, vamos. O sea,
ven acá.
Hice de todo y menos vender mi cuerpo. Y no por faca, sino que me robaron el pichado.
Monchito, pero es que no solamente hacías cosas en Venezuela.
No,
o hacías
totalmente.
Cosas en Dominicana, en Colombia, en Puerto
sí,
Rico,
sí, sí.
Aquí.
Yo tenía en Dominicana, mi querido Nando, o sea, te hablo de que en el momento más efervescente de Sammy Sosa con Maguay, y la esposa de Sammy Sosa me contrató para que el inspector Rodríguez fuera el portero de la fiesta de su cumpleaños.
Por Dios.
Sí, 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 que yo estaba extremadamente pegado en Dominicana. Y extremadamente pegado con esta gente. O sea, para mí fue un gran honor hacer eso. Y que fueron, o sea, te estoy hablando de Harrison Ford para
claro,
abajo en esa fiesta.
Normal, tu vida.
Normal, exacto. Ven acá. Que ojo, que podía montar un bolígrafo con las bolas que me paraban. Pero, pero el público latino que estaba ahí sí me conocía, ¿no?
Ven acá, ¿qué fue lo más excéntrico que te llegaste a comprar? ¿O lo más raro, lo más loco?
Loco, si supieras que yo nunca he sido de esa onda. Yo he sido loco más sencillo que un millón de bolívares en mediecito, para que sepa. Pero ojo, pero sí. Porque, y no es que soy agarrado ni un coño.
No, no sos agarrado.
No.
Porque eso de una gente...
Loco.
Claro, mucho yo, más agarrado que el cabello, lo que debe tener son cobres en estas cuentas.
No, para un coño. ¿Tú sabes cómo yo me he gozado mi vida y con la familia? Viajando, Nando.
¿Habéis viajado qué?
Sí, pero mucho. Y a mí me encanta viajar.
Háblame de un viaje así exótico o
verga,
increíble.
No, he conocido muchísimo toda Latinoamérica. Me encanta conocer nuestra Latinoamérica. Me he recorrido con la familia Venezuela de arriba abajo. Porque soy un hombre todavía, vivo en Venezuela, claro. Nando, y tú lo sabes, lo que yo soy un terco con el tema de Venezuela.
Claro.
Y nada, me recorrió Venezuela y nos recorrimos. Nando, yo cuando, después que tuvimos mi casa, yo siempre dije que lo primero que yo tenía que tener aparte de esa cena era un apartamentico en Margarita, y así lo hice.
¿Tenés tu apartamento en
Margarita? No, ya lo tuve que vender después. Por X razones, por, tú sabes, todo aquello que se...
Pero te lo viviste y lo disfrutaste.
Sí, como 7 años, recuerdo clarito. Recuerdo clarito cómo lo disfruté y nada. Fíjate que después sí me roban esa camioneta, Nando, lo que yo te digo.
Por
dije.
Favor,
que no, pero hay un pasaje que está dentro del libro que se llama Gracias a qué locura, y el cual lo comparto también aquí contigo y con tus seguidores, que sé que tiene más seguidores que Forrest Gump cuando está tratando.
Loco, qué estrella es Moncho, verga.
Bueno, este refrán lo vengo diciendo hace 19 años, pero siempre da risa.
Papi, cuando las cosas conectan, ¿me entendéis?
Bueno, Nando, resulta ser que yo iba mucho, yo me la pasaba en un restaurante en Venezuela, porque eso sí, yo a mí me ha encantado siempre comer bien,
claro.
Ir para sitio, tomarme un trago. Yo he sido muy bohemio.
Claro.
Me gusta ir a ver un buen grupo musical, pegármelo con unos amigos en un buen restaurante.
Disfrutar tu vida, pues.
Sí, sí, ese compartir y comer sabroso. Sí. Y pero sobre todo, a mí me encanta, yo soy muy de bohemia, de escuchar un buen grupo, de tomarme un buen trago, compartir, reírnos, comer bien. Y sobre todo, yo soy muy bohemio en ese particular. Y yo iba mucho a un negocio allí llamado Terraza, que estaba en la Mercedes, ¿te acordás?
Claro.
Muy famoso. Y nada, loco, yo como siempre he sido tan
ya tenías tu mesa, pues, ahí.
Sí, claro. Ni hablar. Ese día que andaba siempre conmigo un amigo mío que me hacía igualito, que era amigo y productor y muchas cosas, y se encargaba con otro muchacho de hacerme la seguridad, porque había que cuidarse,
claro.
Como todo. Pero nada, yo igualito, nada, tranquilo, verga mucho, pero no puedo, aquí. Yo me quedé solo. Y el cuento es, Nando, que vengo subiendo, salí de ahí de la marcha, vengo subiendo, voy para la casa y se me pega atrás un Cheve y me tranca el Cheve. Cuando se me tranca el Cheve, se mete la mano al tipo y el tipo viene caminando así, hoy. Yo lo veo, prendo las luces de la camioneta, ¿no? Y la dice, ¡epa, mamá, mi cuello! ¡Coño, Moncho! ¡Te hemos atracado, huevo!
¡Estica esta vez!
¡Yo, coño! ¿Qué pasó, Marco? ¡Te hemos atracado, huevo! ¿Qué haces tú por aquí? Y yo, en la rapidez y la velocidad, le digo, ¡coño, te va dejando un culo por aquí, huevo! Yo, ¿cómo salí de esta vaina? Y viene el otro, huevo. ¿Qué pasó? ¿Hasta quién?
¡Es Moncho, come madre!
¡No, huevo! ¿Quién es el otro? ¡No, marico, es Moncho! ¡Coño, Moncho, huevo! ¡Marico, qué locura, marico!
Papi, qué mucha inteligencia tuviste vos que prendiste para que te viera.
Sí, bueno, para que no, y de una vez, ¡maldado! Yo dije, papi, me la tengo que jugar. Nando, me la tenía que jugar y así lo hice, bro. Este coño cuando me ve, coño, marico, la mujer mía, contigo una ira rechísima, marico, coño, me hace un gusto y mochillo, jalo. ¡Negra! ¡Mira!
¡Qué de cobre!
¡Marico!
Es una película,
mira,
vos.
Mira, está bien que está en el libro.
Ajá.
Está en el libro.
Ajá.
Negra, mira, no me vas a creer, estoy con el inspector. Mira, no, en serio, vale, te lo paso. ¡Epa, abusadorcita!
Con los cojones aquí.
Marico, yo me he cagado que el piso del arque no es.
Hombre, tu retale tiene 30 años diciéndolo y soy increíble.
Marico, y todavía yo, este carajo, mira, y no, ay, no, pues, háblame como hermano, porque a mí me encanta. Y yo, bueno, perversa.
Ya sin apuntarte.
Marico, ya, no, este coño con la pistola abajo, pero cagaba la risa. Marico, ¿qué tal? Y el otro coño con la mamá, me pasa la mamá, este coño, y me vuelve a pasar la mujer. Y me dice, mira, dile a, vamos a ponerle Franklin,
ajá.
Dile a Franklin que te dio unos panes, él tiene pan de jamón en el carro, yo hago pan de jamón. Entonces, hay unos panes
por
jamón.
Por favor, querido.
Marico, en serio, Nando. Me dice, Frankie tiene unos panes de jamón. Entonces, tal, y yo le digo, Frankie, que me dio un pan de jamón que está en el carro.
Marico, en serio. Ajá. Y se va el coño por el carro.
Agarra pan de jamón. Coño, Moncho, marico.
Marico, me coño, coño, no, la segunda ahí, weón, en Venevisión, para que no haga la propaganda y con los artistas, weón. Anota ahí, marico, y anoto el número del coño. Anoto el número y te digo, marico, para que no haga la segunda y la propaganda y la. Marico, me dan los panes y esa vaina, ven una foto, una vaina. Y bajamos, huevón. Simplemente el coño me guiaron por la Mercedes.
Cortado, pues.
Dándole por la Mercedes. Dale allá, joven. Y sale para la autopista. Coño, gracias, conmigo. Marico, llego yo a mi casa. Yo llegué a mi casa, Nando, y con la presión, yo lloré como 20 y pico
claro,
de
minutos. Claro.
De la presión que tenía.
Liberaste eso.
Sí, sí, sí. Y después destapé una Coca-Cola. Y lo que estaban buenos los panes, verga, ¿viste? Le di un collazo a uno. Marico, tenía queso crema.
¿Qué de cojones? ¿Todavía probaste el pan de jamón?
Claro, no, sí,
yo creo que estaba bueno.
Lo que estaba bueno. En serio, marico.
Ya va.
Bueno, nunca lo recomendé, pero bueno, te coño.
Ay, verga.
Bueno, eso
salud
está.
Esa verga,
salud, chico, hermano. Eso está, ahí en el libro, loco.
Marico, que se escuche marico de mi parte, acomódame ese palo.
Acomodale el palo a Moncho ahí, Chupi.
Ajá, 5, 4, 3, 2, 1, acción.
Continuamos, con el permiso. Hoy estoy aquí con mi querido Nando. En esta particular, aquí estoy como, como Elmo. Continuamos con esta grabación. ¡Nando! ¡Permiso!
¡Ay, coño, la
cuéntamelo madre todo! Si miras a la gorda Cache.
No, ¿cómo está la gorda Cache?
¿Pantalla L?
No me.
Elefante. Si la vieras, Nando, no, ¿verdad? En serio. Está 90-60-90.
90-60-90.
Y en la otra pierna igual, 90-60.
Moncho, ven acá. ¿Cuál de esos personajes te dio más cobre?
Verga, yo diría que el inspector Rodríguez, sin duda alguna, fue la
punta de lanza.
Sí, sí, el inspector fue porque el inspector fue el que me dio la entrada en Latinoamérica muchísimo. El inspector Rodríguez, por ejemplo, imagínate, en Panamá estuve un año firmado con el Banco 1, que era la imagen del inspector Rodríguez, sus tarjetas de débito. El inspector era el de las tarjetas de débito y todo eso.
Bueno, papi, ahora fíjate algo. Ok, ya pasaste esta parte del dinero, que la gente sabe que ganaste mucho cobre, que está insolvente y que te los habéis disfrutado.
Exactamente.
Ok, hablemos ahora de sexo.
Que me gasté el 80%. Me quedo un 20% y endeudado, que se pasa.
Pero por lo menos en Venezuela tu casa es tuya.
Sí, sí, sí.
No se la debes a nadie.
Igual mis carros.
No se la debes a nadie. Tu carro no se lo debes a nadie.
Para nada.
Aquí todo debemos todo. Por lo menos en Estados Unidos todo se debe. Uno da una pequeña inicial, a veces ni das inicial y todo debe.
Exactamente.
Fíjate, ahora hablemos de sexo.
Ok.
Un tipo tan hábil como vos, tan inteligente, ¿qué hace reír a una mujer?
Sí, ¿no? Yo siempre he dicho que la risa se agradece. Y el hombre, escúchame esto que te voy a decir.
Vamos a ver.
El hombre que hace reír a una mujer tendrá garantizado su corazón hasta el último de su día.
Por favor, querido, frase célebre de la Moncho Martínez.
Brother, porque no hay nada que divierta más a una mujer que un hombre con buen humor, un hombre simpático, pero que la haga reír bien. La risa se agradece muchísimo, Nando.
Pero ¿cómo soy vos en el sexo, mi querido Moncho? ¿Soy un tipo fogoso, ardiente, de darle todos los días, o soy más conservador?
Bueno, yo ahorita ya tengo una edad más o menos particular, pero yo siempre he sido así más caliente que el secador de Gladys Ibarra.
O sea, soy del tipo que si fuera por vos lo hace todos los días.
Bueno, si fuera por mí, sí.
Exacto. Pero el cuerpo ya casi no da.
No, así, no, no, chico, yo me mantengo
bien. Yo te veo sabroso.
No, 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 que yo me siento bien y además que me siento buenísimo. Exacto. Si tú me preguntas, Nando, ¿qué edad yo me siento ahorita? Te lo hablo con la mayor.
¿Qué edad te sentís ahorita?
40.
40.
En serio. 3-9 y en diciembre cumplo los 40.
Entonces,
el 24.
Por eso, si fuera por vos, hicieras el amor todos los días.
Sí, porque que yo sí, o sea, yo me he considerado culión por naturaleza. O sea,
por favor. Frase célebre de Gran Moncho. Vos sos un tipo, o sea, culioncito, pues.
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero yo soy monocuco, todo queda en mi casa.
Exacto, pero antes de tener muchos años casado.
Cuño, toda la vida. Bueno, no toda la vida, o sea.
¿No tuviste una época antes de que...
Sí, si supieras que yo te puedo decir, Nando... Si hablamos de eso, y mira que me acabas de tocar un tema tan interesante, yo no es que haya tenido un poco de novia.
Ok.
Porque yo, igualito, tengo muchos años con Marla. Te imagínate, mi hijo mayor casi tiene tu edad, de 30 y pico. Exacto. Pero eres un coño que tiene 40 y alguito.
¿Yo?
Tú tienes
20 y pico, mírame.
Con el culo.
¡Ah! En el culo tengo 20 y pico.
Y con la pelota para que
Ajá, entonces, casi toda tu vida con Marla.
Sí, es que todos somos unos jodas más que hermanos.
¿Cuántos años con Marla?
Verga, loco, ya son 30 y pico largos.
Oh, wow.
Sí, 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 ya son 30
entonces, y pico. Pero por lo menos, entonces hablemos entonces, porque si hablamos para atrás, en algún, no, nunca fuiste no, pájaro bravo.
No, tuve este novio. Bueno, acuérdate que yo vengo también 19 años en Maracaibo, 15.
Claro.
Este, y además...
Tenías vida de gaitero.
Pero mi vida de... Esta vida de gaitero. Que yo llevo con no, una planeta. Porque soy gran parrandero, mujeriego y bebedor.
No, nunca fuiste mujeriego.
No, o sea, Nando, te voy a comentar algo. Y la gente de repente escucha, verga, si este huevón ahora dándosele aquí.
Ahora es un santo.
Sí, sí, sí. Loco, yo tengo 7 hermanas. Yo tengo 7 hermanas, como te lo dije al principio. ¿Ves que voy a otra vez a enlazarme claro. con la pregunta para claro. que vean que no es que estoy rebuscado? O sea, yo tengo 7 hermanas, creo mucho en mi madre. He tenido siempre un respeto por la mujer, pero full. He tenido un respeto por la mujer. Soy de los que cree... En que nada, en que respeto, o sea, tengo que dar respeto para que me respeten.
Oh,
o sea,
wow, querido Moncho.
No, ojo, no soy el niño Jesús, Nando.
Exacto.
No soy el niño Jesús, que no quiero quedar aquí como, a ver, este huevón ahora. No.
Ahora Moncho es cura. No, ahora Moncho es cura.
Sí, 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 no.
Papi, pero
es que simplemente yo creo en una palabra, Nando, tan chiquitica que se llama respeto en todo. Pero, en tendencia sí. sexual, en política.
Papi, pero es que un palabra. Coño tan divino como vos, tan habilidoso para situaciones, verga, tienes facilidad con las mujeres, vos tenés plusvalía, sos artista.
Claro.
Hacéis
claro.
reír.
Así es.
¿Me entendéis? Verga, nunca, o sea, siempre, sí. pero habéis tenido tu pareja formal toda
claro,
la vida.
Claro, claro. Y hay coño de repente que te han salido, ay, yo quisiera estar contigo, pero que me lo haga el inspector, ay, no seas loca.
Pero, por favor. Pero
con, bueno, menea, pero, que mal lo habéis casado.
No, no,
abusas,
no.
Abusa,
no.
¡Jálame el pelo! ¡Malvadita!
Ah, y un hermo.
¡Ay, imagínate! ¿Tú sabes no. que yo lo haría con Julio?
¿Cuál Julio?
Y un guacamayo precioso que yo tengo. ¿Tú no me has visto los pelos así amarillos?
Sí, sí, sí.
Claro, yo soy hijo de un guacamayo.
Vení acá. Pero, ok, vamos a hablar entonces porque, bueno, tu esposa va a ver este
claro,
este
claro,
show.
Claro,
son un tipo con tantos años en una relación hermosa, con ya la familia uh-huh. consolidada. La misma creatividad que tenéis para crear tus personajes y tus ocurrencias sin iguales, ¿de repente las aplicáis también en el sexo?
Sí, es que tiene que, yo creo que es parte, Nando, el hombre creativo simplemente tiene que invitar tanto en el sexo como en la misma relación como tal, que siempre es factor sorpresa, en tratar de ser lo más novio posible,
eso.
Sobre todo en sorprender. O sea, yo siempre, las palabras sorpresa en la pareja siempre es importantísima. Y simplemente, pero y cuando hay momentos de momento, coño, le tenemos que darle con todo, así sea ayudadito.
Con un mentolito, un bimetolito azulito.
Se ha visto.
O sea, ¿vos le habéis salido a Marla vestido el inspector?
No, pintor. No he llegado ahí, sí, sí.
Hasta allá no habéis llegado,
no,
en tu
no,
casa.
No, sí,
pues.
Exacto, pero de policía, sí. No, mentira.
Que de policía, sí.
Yo le he salido. Tú sabes que yo le he salido. Yo creo que yo le llego a salir sí, y lo que se va a reír es verga, porque Marla es fanática. Escuchen lo que le voy a decir. Marla es fanática número uno. Es más, te voy a chico, ¿dónde está el teléfono?
Ahí lo tienen por ahí. Tira producción, tírale el teléfono.
No, préstame el teléfono un momentico porque para que no me van a dejar, no que vea que no la vea metí, porque cuando le llamarla, ya Nandito debe estar llegando, que me vale. Viene a buscar. Ve que no, vean esto, porque esto no,
Dios,
esto,
favor, es esto es inédito.
Esto es
ey, que va, no. Va a mostrar prueba.
Ok.
Ajá, ¿qué te soltó?
Ok, no, aquí te vi, aquí, esto, no, ¿verdad que me dijo aquí? Mi voz.
Ella va, nota de voz.
No, ve, no,
pégalo
lo
aquí,
ven allí un momentico.
Pégalo aquí, pero pégalo. Pégalo allá, Moncho, pégalo aquí en la cámara.
Ok, voy aquí un momentico, déjame poner aquí ahorita. Ajá, ¿qué dice? Yo le pongo, ya está llegando Nando, vamos a grabar la entrevista. Ah, ok. Dile que me encanta la córnea.
¡Ay, por favor!
Ah.
¡Mala, vos te estás escuchando, mi nena! Bueno, yo con la córnea me he puesto muy creativo, ¿viste? Porque ella claro. es muy exigente a nivel sexual. Fíjate, Moncho. Fíjate una cosa, mi querido Moncho. Vos sé que yo siempre soy de los que digo que uno tiene que hacer el amor, o debiera uno hacer el amor todos los días. Uh-huh. ¿Compartimos esa premisa conmigo?
Pero total, loco. Pero total. Yo lo hago de muchacho, porque mi primera novia fue una concha de plata. Sí, loco, yo la tenía abajo el colchón y todo.
Ah, no me digas más
sí,
nada.
Sí, le mandaba duro.
Tú te motilabas. ¿Verdad, papi? Pero por lo menos es que...
¡Mentira! ¡Mentira, perversas!
¿Qué podéis recomendar vos del un porcentaje del 1 al 100, del 100%? ¿Qué porcentaje le dimos al sexo en una relación como para que se mantenga así sabrosa? Una relación por lo menos como la tuya de tantos años.
Bueno, loco, yo creo que sí. Yo creo que el sexo tiene que tener... O sea, ¿sabes que hay diferentes etapas de las edades, no? Y no con esto estoy diciendo que ni yo estoy en despedida ni nada por el estilo. Jamás. Lo que quiero decir es que hay cosas a veces que de repente... O sea, para mí en lo particular el sexo es muy importante porque es un complemento súper importantísimo en la pareja. Y como siempre he sido así como calentón... Pero yo creo que, Nando, hay un complemento en todo, en hijo, en ser amigo, en ser cómplice, en eso, en que no se pierda esa picardía, ese dinamismo, pero sobre todo en compartir las cosas buenas, malas, en compartir muchas cosas en familia, en ser cómplice de esa relación. Yo creo que hay un complemento en todo, pero para mí uno de los complementos sin duda alguna es
pero por ejemplo,
ser el sexo,
bro. Por ejemplo, ¿soy creativo? De repente un día vas en la cocina, otro en la sala, tal, ¿o soy más conservador en ese sentido?
Es que como estamos, yo vivo en una casa más o menos como esta, como la tuya, no más o menos una casa grande, simplemente. Entonces, verga, loco, hacerlo en la cocina y después irme para el cuarto, tengo que agarrar una moto, una verga.
Me preferí en la cama para quedarte ahí de una vez echado.
Ya ahorita está uno así que, verga, te das un coñazo y dices, verga, hay que ser ahí en Netflix para no...
Ay, qué verga tan buena. Pero digo, en tus años más jóvenes, pues era de repente de hacerlo en el carro y toda esa verga.
No, no, siempre yo he sido, no, y todavía, Nando, te estoy jodiendo.
Claro.
Todavía siempre trato de ser un carajo creativo, ¿no?
La papi, es que o sea, vos sos creativo por naturaleza.
Pero bueno, porque se me da. Yo vengo a improvisar porque estoy aquí caliente y yo vengo cantando con la voz de la gente en este programa que sabes tú. Recuerda que sale aquí por YouTube. Recuerda, amigo, yo soy Moncho Martínez. Para poderme alcanzar, ahí ponte los patines. ¡Ojoda!
Papi, salud, qué verga tan buena, Moncho. Moncho es hype, no se crean ustedes cualquier hora. Mi querido Moncho, ven acá. ¿Y habéis tenido alguna experiencia de alguna fans que haya querido de repente violentar tu integridad, que te haya sonsacado después de un show, que tuviste que decir, no, ya va, para, detente?
Sí, ahí, o sea, Nandito, la tentación siempre va a estar.
¿Siempre? ¿Por qué?
No, la tentación siempre va a estar independientemente y sobre todo con nosotros que despertamos esto. Que nosotros despertamos y no porque sea de un coño.
Sí, sí, sí.
No, ahí, o sea... Ahí
despertamos alegría y situaciones muy agradables. Y
te repito otra vez que me escuche redundante, la risa se agradece.
Exactamente.
Entonces, nada, o sea, yo soy... Y como yo he sido un carajo que he sido un caballero y simplemente yo igual, imagínate, soy de un buen comer, de tomarme un vino y hacerme y reírme del mundo.
Exacto.
Y eso gusta.
Sí, pero por eso, ¿habéis tenido alguna fan que de repente,
sí,
fan así, locas que de repente te
saque? Sí, claro, como no, y te hablo de viaje, de situaciones, estando en otros países, tentaciones, bro, hay que saber aprender a vivir con ella, Nando, hay que aprender a vivir con ella, en saber de repente, hay un momento, Nando, que nada más te lo va a dar la experiencia y la vida, o sea, hay un momento en que, y esto es como todo, como las redes sociales, como todo, que hay una cuerda bien delgada, Nando, que si no aprendes a diferenciar dónde está el bien y el mal, es posible que se te acabe la vida o con un mal comentario ahorita, hoy por hoy, en una red social o en un tweet o en cualquier cosa, como puede ser de repente en un pasaje de tu vida. Que
exacto.
De repente digas...
Un
error garrafal. Yo falté y todo aquello. Entonces, yo creo que hay que pensar muy bien lo que vas a hacer en un momento de locura, porque eso puede traer muchas consecuencias. Yo siempre trato de pensar en las consecuencias.
Bueno, mi querido Moncho, acabas de pasar esta parte brava, así que comencemos a jugar. Sacamos el iPad, mi querido Moncho. Vos sabes, el iPad mía, increíble.
¡Claro, perverso!
Ven acá, y vamos a hacer el primer juego, mi querido Moncho. Primer juego se llama Sinceramente. Ya vos sabéis cómo es. Yo te digo una palabra, vos me decís a mí lo que se te venga.
Dale, sí va.
Ok.
Agárrate la brocha. Voy.
Entonces.
¡Brulí, ven a mí!
Mi querido Moncho, una ciudad.
Margarita.
un olor.
La pintura, el olor a pintura.
¿A pintura qué?
No, a pintura montana, ajá, porque la asemejo con la Navidad.
Eso.
A mí...
Claro, claro.
Claro, porque mi casa se pintaba. Sí. Era en,
todas las casas.
Cuando mi papá le da las utilidades, entonces... A mí el olor a pintura es Navidad.
Verga, sí, loco. Qué muñeja de remembranza me habéis hecho. La pintura es Navidad.
Exactamente.
Porque a papá le pagaba en el Ministerio de Educación los aguinaldos.
Ajá.
Pintura.
Exactamente.
Exactamente.
Entonces, así la era. Casa en Venezuela y en la mayoría de los países latinos, pero sobre todo en nuestra Venezuela, sí, se pintaba en diciembre.
Un sabor.
Verga, el de la carne.
Un nombre.
Jesucristo.
Un color.
El azul.
Un culo.
El de mi esposa.
Unas tetas.
Verga. Las de mi madre cuando estaba yo chamo.
Sí, porque
era mi sustento de alimento.
Un
era
pelo.
Mi sustento de alimento. No me malinterpreten, coño. Lo sé, pues. Porque este coño madre lo dio así grosero, pero lo está haciendo.
Exacto.
Verga, las de mi madre, porque fueron mi sustento, claro, cuando claro, niño, ¿no?
Pues sí, unas boobies.
Exacto.
A ver, un pelo, un cabello.
Un cabello. Perro, pudiera ser, loco, el de Michelle Pfeiffer.
Huevonazo. A ver, una mujer.
Yo te diría dos, pues, porque la miro, o sea, en serio, que vea que te ve encadenado, lo entonces hablo. Sí, yo diría a mi mamá y Marla. Sí.
Muy bien. Un hombre.
Mi viejo, sin duda alguna, mi papá. O sea, mi papá fue mi gran héroe. Y si me preguntarías, Nando, y te doy y voy a agarrar este pluco con la venia tuya y que sabes que yo soy el abusadorcito. Si me dirías un hombre el cual yo, aparte de mi padre, yo sigo y que es mi héroe de toda la vida, es Roberto Gómez Bolaño.
Oh, wow. Sí, señor.
Sí.
Una de mis referencias también.
Sí, ya Roberto Gómez Bolaño.
Ven acá. Un beso.
Sí, el que creo que me falta dar.
Oh, wow. Una fruta.
Loco, yo soy muy del mango.
Mango,
me encanta,
mango.
Pero sobre todo el coñacito de verde con su aguero.
Claro.
¿No que llamarla el Viagra Malaya? Venga, yo soy el comino, su limoncito,
claro,
su
papi,
vinagre.
Una verga, una...
No.
Un ungüento, claro.
Que ya, verga. Hombre.
Moncho querido, un libro.
Verga, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, que es un gran escritor mexicano, un libro que está...
¿Leéis vos a menudo?
Sí, me gusta muchísimo. Yo soy de buena lectura.
¿Una red social?
¿Sabes qué? Si me pregunto, te hablo como te lo dije ahorita, Nando. O sea, le tengo bastante miedo.
¿A las redes sociales?
Sí, bastante miedo. Por lo que te dije hace rato.
Claro.
O sea, ojo, las utilizo y creo completamente, pues si no, imagínate, es lo nuevo que está que
claro,
haciendo. Pero les tengo un miedo increíble, Nando, porque como te dije, el mal y el bien, el diablo,
sí,
como
sí,
no
sí,
hay un filtro,
sí, sí,
completamente.
Y hay mucha gente que
viene
de
cosas
del anonimato.
Puede hacerte la mayor figura del mundo como te puede destruir la vida.
Sí, sí.
Y eso le tengo mucho miedo.
¿Una bebida alcohólica?
El whisky, sin duda alguna.
¿Una película?
Verga, Forrejón.
Forrejón.
Sí.
Un
sí.
Carro.
Verga, el Malibú.
¿El Malibú?
Sí, el Malibú, porque nosotros...
¿Era 79 o 80? ¿O Classic? ¿Qué
no,
año era?
8-1, loco.
Para ah, 8-1, con techo
sí,
vinil.
Sí, claro, no tenía oh, techo wow, vinil, pero fíjate lo que te iba a... Y hace rato creo que me desví un poquito del tema. Y yo no somos tan apegados con todo esto. Yo después traté de rescatar el carro, loco, después que lo vendí.
¿El Malibú?
Claro, porque era... Nando, es como si ahorita, verga... ¿Cuál fue tu primer carro en Maracaibo?
Un Corolla Ávila, pero Corolla Ávila de los más acalambrados,
o sea que ya fue una pesadilla viejísimo para ti, ¿no?
Total, nunca tuvo aire.
Ah, no, este Malibu fue el que, porque este Malibu creció con nosotros, como familia,
no,
como todo, fue el primer carro que tuvimos nuevo, o sea, bueno, lo habíamos comprado a una cuñada, pero estaba nuevecito.
Los carros que yo tuve eran los dos Alegrías.
En venderlo.
La Alegría cuando lo compraba y la Alegría cuando lo vendía. Ve, papi, yo tuve Sierra. Tuve Mierda. Monza, tuve Renault y tuve Fiat
Uno, el que
fuera.
Yo no tuve
los Alegrías.
Atención, el que tuviera un Sierra en Venezuela era rico.
Claro, rico.
Era rico, marico, dígame un Renault 11.
Papi, pero yo tuve todos esos carros ya después de acalambrado.
No, Renault 11 no, el Fuego.
Fuego, ¿no?
¿Te acuerdas el Renault Fuego, claro, que tenía la línea? No. Marico, el que tenía un Renault
pero
Fuego.
Pero en su época, pero yo lo tuve después, yo lo
no
tuve acalambrado, cansado, pobrecito yo.
No.
Lleve verga con esos carros, verga. Un cantante, mi querido, mucha gente que canta la música.
Pero imagínate, mi hijo se llama así, el menor. Luis Miguel.
Luis Miguel, no
falla. Luis Miguel es la verga, o sea, Luis Miguel es el cantante de todos los tiempos.
Una actriz de novela.
Verga, para mí, sin duda alguna, sin ser protagonista, pero ella fue protagonista en su momento, sin duda alguna para mí, que nuestra Meryl Streep venezolana, Elba Escobar.
Elba Escobar. Un actor de películas.
Daniel Alvarado.
Una canción.
Si nos deja.
Haremos con las nubes.
Sí, porque la canto mucho, igualito cuando estamos así hecho verga, la canto con mal. Así, que todos los cumpleaños siempre parece un mariachi maldito y uno llega.
Si nos deja. Nos dale, vamos a querer toda la vida, si nos deja.
Moncho, una posición sexual.
Verga, loco, soy el rey de... En cuatrico.
En cuatro.
Sí, sí, sí. En cuatro. Sí, me voy de...
¿Cuál es? Los amigos invisibles.
Los amigos invisibles. En cuatro, en cuatro.
Eso no, que yo quiero exponerte.
Y ese no viene con nadie. Porque aparte de eso, que tú no le ves la cara ni te la ves a ti. Acuérdate que uno pone esa cara de huevón cuando está en el... Sí, sí.
Mi querido Moncho Martínez, único y irrepetible, ha pasado con creces el primer juego hablando de la gente de Utah.
Seguimos en esta gran entrevista con el perverso de Nando. Perverso, me la estoy gozando. Gracias, Nando, por este momento tan ameno.
Por
este momento tan ameno.
O sea, hay que vale la pena contar un viaje que hicimos juntos a Colombia, a Bogotá, que la pasamos increíble,
pero
¿no?
Espectacular. Hicimos con Alex, con David Correa.
Sí, Alex Goncalves, David Correa.
Sí, sí, con Alex Goncalves. Hicimos un gran show. Y sobre todo, Nando, es ver la gente afuera, ver la malo, ¿sabes? Cómo la gente de repente agradece tanto y que yo haber disfrutado contigo. ¿Tú sabes por qué? Yo siempre, desde verte con Leo, de verte, o sea, de ver el trabajo, porque
claro,
yo sé sobre todo lo que viene, lo que es cada quien y de dónde viene, porque no ha sido fácil. Y te voy a robar nada más dos minutos. Simplemente porque para, en cierta forma, una alabanza con todo esto que yo lo disfruto mucho, que hayan sido, porque para mí, yo como nunca he sido una persona egoísta, para mí el éxito de las personas que yo he visto crecer y loco, el hecho de verte tanto como Leo, como todo, que le han echado un camión, de yo verlos en Maracaibo, de los programas de radio, tú has sido...
Exacto.
Hay una cosa que yo más admire, que una persona que trabaje, loco, y tú has sido una persona incansable, al igualito como veo a Marco, como veo a David Comedia, como veo a la gente que está haciendo cosas ahorita y que en su momento no pudo llegar a una televisión abierta por rejo, por fa. Pero estas redes sociales o el YouTube nos está dando ahorita y te está dando sobre todo a ti, Nando, la oportunidad de esto. De una de las cosas, primero, hacer lo que tú quieres. Y segundo, porque lo que te dije hace rato que me daba miedo, Nando, fíjate que yo volví otra vez y empecé a hacer el Batman criollo y empecé claro, a hacer el morejón y empecé a ver una cosa. Y en el momento, Nando, que a mí me había costado tanto tener mi libertad, creo que una vez te lo comenté, de tener mi libertad y el hecho de tú sentirme todos los días obligado a tener que hacer otra vez algo, que era, coño, yo no tenía vida, Nando, qué locura, se veía algo chévere,
claro,
pero yo no tenía intimidad, yo no tenía vida, yo estaba en vacaciones, que era que la agarrabas en diciembre, porque mi esposa también la agarraba y nos íbamos enero en Margarita, y loco, yo llegaba, tú me invitabas a comer, y yo estaba pendiente, verga, esto está bueno para grabar esta verga.
Exacto.
Porque no tenía vida, loco, de pensar creativamente qué tenía que hacer, o sea, yo todo era en base a ese programa, o en base a, porque... Históricamente, Nando, nuestra televisión fue así. A diferencia de cómo se hace la televisión en Europa o en los Estados Unidos por temporada. No. En la televisión de Venezuela te sacaban la sangre,
sí,
hasta que estabas muerto.
Sí.
Si veías por estas calles o las novelas, verga, por estas calles pega 3 años, marico, de novela.
Sí.
Entonces, hasta que no te veían el hueso, no te iban a parar. Y eso siempre, eso cuando empecé a sentir, y mira lo que te estoy diciendo, que a lo mejor es posible que vaya en contra mía, pero simplemente va en contra de mis principios. Cuando empecé a ver otra vez que estaba cayendo en la esclavitud, dije, ¿otra vez para las redes sociales que tengo que ser un esclavo de esto? No. Porque es una cuerda muy delgada, Nando, te la repito. Entonces, ahorita tú es tu momento y tienes que gozarte porque yo lo viví. Yo lo hice.
Claro, totalmente.
A mí me pasó la ola y me monté en ella. Y tú tienes que hacerlo así, como igual se lo digo a Marco, como a David, como a todos los que están haciendo cosas, lo cual es, a mí me enorgullece muchísimo y me siento tan afín porque los conozco desde la guerra, que tenían el cuchillo en la boca, de que pasamos hambre, en el buen sentido de la palabra,
claro,
hambre de, exacto, la buena. de las ganas de hacer las cosas. Exacto. Entonces, lo que te está pasando y lo que le está pasando a cada uno, de lo, dígase ahorita, que no me gusta ese nombre de influencia, porque más allá de cualquier cosa,
claro.
Yo creo que usted lo que han sido es alguien creativo que llegó un momento en que tienen en la proyección a través de esto, que es las redes sociales o YouTube, y que en su momento, si un canal de televisión les hubiese hecho caso en su momento, fueran los genios de los genios. Porque te digo algo, Nando, cuando nosotros, lo de Vaina, yo me pegué fue por accidente, porque si nosotros presentamos esto como un piloto, como un programa, escúchese que es un programa preparado, donde yo llego con Hugo Carregal y le decimos a los ejecutivos del canal, mira, Moncho va a ser un personaje que se llama el inspector de ese asado, pero montamos un bogli con las bolas que nos hubiesen parado. No nos hubiesen parado bolas. Yo
Moncho.
Me pego por accidente, Nando, claro. Porque si no, yo no me... Moncho, si Moncho es lo que es escritor y productor, exacto, ¿qué coño va a estar haciendo Moncho actor? Loco, era una verga.
Lo que pasa es que estas nuevas tecnologías, disculpa que te ataje mucho, te permiten mostrarle al mundo, mostrarle al mundo en canales de personas individuales, por llamarlo de esa manera.
Así es.
No, no tenéis que estar en una gran corporación. Pero ahora que tocaste ese punto, de tu generación, nómbrame tus dos comediantes favoritos venezolanos.
Verga, me pones algo, pero yo tengo mucha influencia de Joselo, no de mi generación, exacto, sino que yo creo que yo tengo una influencia. Primero, mi guía espiritual y todo, que ha sido Roberto Gómez Bolaño, porque siempre seguí su consejo de vestir a los personajes ahí.
Claro. Iguales.
Y tiene que ser eso. Yo cuando te veo que siempre, Corny tiene que tener la bata, tiene que tenerla.
¿De quién cree que me fije yo?
Iba a ser la misma, ¡oh! Iba a ser la misma peluca. Al igual.
Mira acá, pero de los venezolanos, de repente, de tu generación.
No, yo soy un amante de lo que hace Emilio. Yo creo que uno de los carajos que yo más admiro, sin duda alguna, es Benjamín, el Conde.
Claro,
el Conde el Guácharo. Fue el primer coño que hizo stand-up comedy de una manera auténtica en Venezuela, siendo nada, cuando la venezolana casi nadie hacía esa vaina. Y aparte de eso, de las ganas, porque Benjamín, que es un carajo sencillo, pero con una visión de empresario, sí, del carajo,
dura,
que viene igualito, de abajo, de echarle bola, como lo hemos hecho nosotros, Nando, que nosotros no nos puede echar nadie en cuento, porque nosotros aprendimos de todo. Entonces, coño, yo aprendí de cómo se ilumina, cómo viene un tiro de cámara, y no dejo de producir nunca, porque ese es mi fuerte. Yo soy publicista, pero me hice con el medio. A mí un hombre como Guillermo González, el cual le aprovecho estas cámaras para darle un gran reconocimiento, me enseñó el negocio, Nando. De qué se trataba todo, y me dio las oportunidades de escribir, de hacer cosas que pasaron a la historia, como Cuánto Vale el Show, Finales de Crecer con Papá, y todo esto. Pues
es Crecer con Amor.
Crecer con Papá.
Sí. Y de la onda nueva, de la actualidad, tantos comediantes que hay ahorita.
Y fíjate, por ejemplo, lo que me estabas preguntando de los viejos, bueno, se para, hay muchos, igual que yo, igualito, a Carlos Rodríguez me parece un fenómeno,
claro.
Rafucho es la verga. O sea, pero de lo nuevo, fíjate, o sea, aparte de lo que vos hacéis, porque yo creo el comediante, Nando, el comediante tiene que ser muy inteligente, extremadamente inteligente. Pareciera que no, que yo sea verga, pero qué coño va a ser inteligente si lo único que tienen que ponerse es una peluca. No, ni de verga. El comediante tiene que ser muy, muy inteligente en todo, en lo que hace con sus movimientos, en cómo ganar a la gente, en algo que te van a buscar, porque el que quiera ver buena noticia busca a Sergio Novel.
Sí.
O a Calangola, una verga de esa. Entonces la gente, nada, lo que quiere es que tú simplemente le alegres un mal día y que le pongas este tipo de cosas. Y como a diferencia de nosotros, que ya si, lo que te quiero decir es que si en Venezuela ahorita volviéramos con la televisión y con todo, no va a ser el mismo éxito, porque no te puedes plantear hacer la televisión como se hacía antes.
Correcto.
Porque nadie se va a calar un chaparro, esperar los martes hasta las 8 para ver.
Correcto.
Huevo, chico.
Sí, exacto.
O sea, tú no me puedes amarrar una novela y coño,
sí,
me
sí,
esperé
sí.
El capítulo
todo,
de mañana.
Todo evolucionado.
No, todo.
Todo evolucionado.
Todo. Entonces, eso quedó obsoleto completamente. Y nada, yo creo en el humor tuyo. Por eso creo, cuando hay gente que de repente, que yo le digo, en lo que tú haces, que es muy inteligente, Nando, en lo que hace Marco, me parece muy inteligente, que pareciera, cuando yo digo esto, la gente muchas veces, no me gusta usar mucho esa palabra, lo de tóxico, sino que yo se lo digo al mejor estilo maracucho, los marditos. O sea, yo se lo digo igualmente. O sea, la gente, Nando, el éxito no se perdona. El éxito no se perdona, ¿ok? Y la envidia es libre. La envidia es libre, Nando. Y eso nunca te vas a poder salvar, porque el éxito lamentablemente no se perdona. Y el que te ve simplemente que se escuda atrás ahorita un teclado y que te vas a querer decir cuatro vergas, porque el que se escuda y si tú te picas y le respondes, es un coño que toda la vida ha sido una persona ignorada. Y el hecho de que tú le dediques un ratico, dice, verga, el gran Nando me paró bola. Y va a buscar la forma de joderte otra vez para que le vuelva claro. a parar bola. Pues son gente acomplejada que están ahí. Y eso hay que saberlo entender. Entonces, cuando tú ves un coño como Marco, como tú, como David, como la gente nueva que está ahorita haciendo cosas, o como la gente de la vieja data que se ha mantenido y que ha entendido que hay que adaptarse un poco a esto, más allá de lo que yo le digo que le tengo miedo, tiene que ser muy inteligente, brother, porque tú sabes a qué público tiene que ir. O sea, si tú te pones a ver lo que tú estás haciendo, lo que puede estar haciendo Marco, o que ustedes son los condes de este momento, porque en el momento que Benjamín hacía unos chistes que la gente decía, ay, pero qué grosero, que yo no sé qué, que se pasa, era porque había una caricatura en el periódico Universal que se llamaba El Otro Yo del Doctor Merengue. Y se me va a caer la cédula y el comprobante verde.
No puede por nada. Entonces, el comprobante verde.
El comprobante verde. Era un coño que salía, era un médico que salía, psiquiatra, y le salía una figura por atrás y él le decía la verdad a la gente. Él sentado así como está ahí vos, y le salía como una caricatura claro. dibujada en trazos y le decía la verdad. Eso era el conde del Guache. El conde decía cosas que la gente no se atrevía a decir. Simplemente estaba con el whisky en la mesa, pero decía, coño, este coño dare, tiene raza. Pero no lo decían. Así es mi hermana, bro, mi mamá. Así era. O sea, te estoy hablando de hace 40 años, 30 años. Entonces, ustedes están haciendo cosas y Marco tan inteligente hace cosas igual para un público. Pero cuando dices, no, es que pues, tú no puedes generalizar, es que es demasiado vulgar. Hermano, hay un nicho, aquí hay para todo. Aquí hay, hermano, como nosotros, se trata de la palabrita que yo te di hace rato, respeto. Porque el hecho de que, o sea, cuando nosotros, ¿cuál es tu música preferida? ¿Querías un concierto que mataría? Dígase vallenato, salsa, lo que sea. ¿Cuál es tu música?
La mía, yo Fito Páez.
Exacto, entonces, verga. Y entonces hay un coño que quiere decir, venga, ¿qué de cojones, Fito Páez? Loco el coño.
El salado ese que como que Fito Páez. Fito
Páez, están locos, no jodas. Imagínate un amanecer gaitero, no sé, cualquier verga. O el Gran Combo de Puerto Rico.
Exacto.
¿Verdad? Es lo que le acabo de decir y es la esencia de lo que empezamos con esta entrevista. La palabra pequeñita que se llama respeto. Respétame, marico, lo que yo estoy haciendo. Cuando todos entendamos, mi querido Malavico Sao, que esa palabra es tan facilita y es tan pequeña que se llama respeto, verga, vamos a ser muy felices, porque eso es la esencia de todo esto, Nando.
¡Hola! Lo está diciendo un grande, de grande. Salud por eso, mi hermana. Así qué es. Bello, qué bello. Y esto les gana, le va a poner una musiquita y va a quedar increíble. Deja. Mi querido Moncho, llegó un momento de hablar de momentos lindos. Habéis tenido muchos momentos de gloria
sí.
en tu carrera personal, en tu carrera profesional. Yo quiero que me describáis, que te pongáis cómodo y me lo describáis como si lo estuvieras viviendo en este momento. Describime un momento de gloria. De repente, cuando tuviste, hiciste una función delante de muchísimas personas, de repente cuando llegaste a un lugar en Caracas y alguien te reconoció y te dijo algo lindo que te conmovió. Un momento de gloria.
Venga, que dijiste, si puedo contarte tres.
Contame los tres. Contame los tres, pero describímelo.
Loco, ¿sabes que hay algo?
Echate un coñazo primero sí. para que...
Gracias, hermano mío.
Tíratelo ahí para que venga, me lo conté sabroso.
Nunca lo derretes esto, ¿viste? Porque tiene una ladilla para me... No, mentira.
Vos sabés que no. Soy Jenny Carrullo. Verga, vos me dejaste esta verga muy lejos. Y lo arrimó así, mira.
Y el... Fíjate.
Háblame tus momentos lindos, sí, de gloria.
Fíjate, Nando, ahí... Hay algo tan loco que nos ha pasado a todos, que hacemos todo lo posible porque nos reconozcan. Verga, yo me mandaba así toda esta chaqueta que decían atrás del inspector Rodríguez y después me ponía el lente para que no me reconociera. Imagínate lo loco que te estoy diciendo. Y así pasa con los actores. Gente que viene del interior, hasta hollywoodense, del interior, de Texas, de esta vaina, y que se convirtieron después en grandes actores, pero hacían todo lo posible. Cuidado si no le vendían el alma al diablo. Para que los conocieran. Y después, loco, hacen todo lo posible para que no los conozcan. ¿Te has pensado en esa paradoja tan loca?
Sí, muy loco.
Sí, weón, una vaina loca, marico. Entonces, yo creo que uno de los grandes momentos ha sido, Nando, cuando la gente se me ha acercado con todo respeto y que sobre todo con gente como me pasó en Dominicana, en Panamá, en sitio, cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando con el programa en el exterior. Y una vez me llevan, yo iba muchísimo para Univisión, me llevaba muchísimo, marico. Yo no salía del Gordo y la Flaca, del peor el programa en la mañana. Don Francisco, iba para Don Francisco, presente, Don Francisco, vaina. El inspector Rodríguez hoy. Pero como eso no se veía en Venezuela, porque claro, había redes sociales. Y
totalmente.
La gente no, o sea, y si la gente eche pa' Candela del 2001, las revistas no reflejaban nada, la gente ni puta idea.
Nadie se enteraba.
La gente no tenía idea del de éxito que era Bienvenido, que eran unos monstruos. Eso se tiraba en gira por todos los Estados Unidos. Bienvenido fue el primer programa que fue una verga loca en el mundo. De habla hispana, claro está. Y nosotros le damos eso, Nando. Cuando yo caigo en eso y me doy cuenta de lo que era, qué locura, y de lo que era, sobre todo algo que, verga, yo lloré de la emoción, porque yo salí y me llevan la primera vez, por ejemplo, después fui muchísimo, pero me llevan la primera vez, marico, pegado Don Francisco, la verga. O sea, nosotros íbamos a las 6. Marico, y estoy así, viene y la verga, y bueno, que yo al inspector, y bueno, y sale, y tira una pantalla, y Don Francisco se hace una entrevista, vemos tráiler de qué locura, y vas conversando con él, los productores, y todo el peo. Bueno, que plomo. Y llego yo, en vivo, papi. Sale, bueno, hoy tenemos al inspector Rodríguez. Me tiran la verga, y yo, bueno, ya sabía leerla. Llego, ¡epa, malo y cuachado! Y nada, inspector, ¿cómo está? Bueno, aquí estamos. Yo con mi carpeta, y me verga, aquí estamos, Don Francisco, y la lavativa. Bueno, vamos a unos comerciales, regresamos. Cuando nos vamos a los comerciales, me dice Don Francisco, hey, yo no sabía que usted era el de la cocina, ni el que sale pintando, ni en nada. Y me habló como de cuatro personas. Y mira, y me tira esta, Nando, y me dice, yo he visto muy poca gente desdoblándose como usted se desdobla. Yo he visto muy poca gente haciendo eso. Usted es tremendo actor de la comicidad. Cuando ese monstruo, Nando, me está diciendo eso, yo con el lagrimón, marico, aquí. O sea, verga, loco, esta leyenda viviente me está diciendo esto. Yo no lo quería creer. Esa a lo mejor fue una. La otra con lo del cumpleaños a mi Sosa en su casa. Marico, en los momentos con Maguay, con los honrones, con la verga, que me llevan a su casa y yo estoy haciéndolo el portero y este tipo baja la escalera de su casa y me ve y le dice a la esposa que se la comió porque el tipo se parecía bastante al inspector. Y yo le hablo, ¡epa, maloico! ¿Sabes? Loco, y ese cuño me da un abrazo y se ha puesto como un muchachito a decir, ¿qué era? ¡Al inspector Rodríguez! ¡Inspector Rodríguez! Y yo decía, Dios mío, no puede ser que este cuño sea tan fanático de esto. Eso también me marcó a mí muchísimo de ese momento. Y el otro malvado, que es un clásico que yo creo que lo he contado en todas las entrevistas, pero es el de la chilindrina en mi casa.
Háblame de ese.
Verga, ese ha sido, bueno, yo lo he contado, bueno, yo lo he contado muchísimo, pero este a lo mejor ha sido la tapa del frasco para mí. Y a mí me encanta comentarlo, porque es uno de los cuentos más gratificantes que yo he tenido en mi vida. Nosotros le hacemos Ruperto, ¿te acuerdas del personaje?
Claro, ¡ay, me da pena! Claro, claro, claro.
Y nada.
Que la asustaron, que sí, jode.
Muchísimo. Y bueno,
claro, la asustaron, que jode.
Está en YouTube y todo esto. Bueno, Malovisco, y cuando llega un momento, te lo resumo, en que ya llega el momento así más efervescente. Nada, yo tengo una transición porque yo estoy, acuérdate que yo igualito tenía la mente, dividía la mente entre productor y actor. Claro, y yo decía, Dios mío, y ella, ay, llora. Yo me arrastraban, me hacían todo. Y ella llegó un momento que me arrastraron. Sí, sí, entonces,
sí.
No, déjelo.
Sí,
no,
sí, yo me acuerdo perfectamente.
Así. No lo traten así, yo llorando. Ay, no, Chilindrina, yo nada más quería una foto tuya, amiga. Y llorando. Pero yo por dentro decía, Dios mío, ¿cómo yo le digo a esta señora que la estamos jodiendo?
Claro, porque ella se lo creyó.
Claro.
Ella se creyó que tenías una discapacidad y que eras alguien especial. Que, claro.
Y cuando yo le tiro ese cuñazo, nada, ella se molestó muchísimo. Y me dijo igual, que bueno, el final es que nos convertimos después en el cazador casado, porque ella dijo que iba a hablar con el señor Cisneros, que esa sesión no iba más. Y después nos dijo, se asustaron, Burten, ustedes, bienvenidos a Qué Locura. Nos convertimos en los cazadores casados. Claro, ya no sabía nada. Y después yo la invité, porque yo estaba haciendo la guerra de los sexos. Su esposo, que era el locutor del Chavo, Florinda Mesa, como Doña Florinda, ese, ¿verdad?, era su esposo.
Enrique Segoviano.
No, exactamente, era su esposo. Un carajo de la industria, y vaina. Y locutor también. Y ella estaba en el Eurobuilding. Y yo la invité a cenar para mi casa. Yo le dije que ella, después que hacemos la broma, ella había visto algo, era del inspector, porque me dijo, tú eres el mismo cabrón del parqueo de sí, y tal. Imagínate, para mí el orgullo. Y nada, yo la invité, porque
Tú sabes que yo más que todo la invité, Nando, porque para este tipo de gente tan fenómena, tan que se pierden de vista.
Sí, gente tan especial.
No, y tan, tan estrella, que cómo coño yo le decía para irnos a comer para el Mauté Grill. Ajá, imagínate saber. Sí. Yo en una mesa con la chilena le iban a volver a ver.
Claro.
La foto, la ladilla. Sí, sí, total. Y yo le digo, coño, si después que terminan de grabar La Guerra de los Sexos, como yo sé que su noche iba a ser muy fría, en esa habitación del Eurobuilding, a lo mejor ellos dos pidiendo la comida porque lo iban a la DJ.
Claro, sí, porque es una estrella mundial.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Imagínate el nivel de esa leyenda viviente. Entonces ella, muy amablemente con su esposo, aceptaron mi invitación a mi casa. Pero Nando, quien estaba como loco era yo. Yo llegué a mi casa, me fui, terminó la grabación y eran como las 4:00 de la tarde. Y me fui para mi casa corriendo, buscando también, y compré un mero y una verga. A mí me gusta cocinar. ¿Sabes que todo el mundo tiene su marico dormido de ahí?
Claro. Yo lo tengo despierto.
Pero el mío tiene insomnio.
entonces
nada, llegué yo y unas vergas, unas parchitas, hice un mero a la parchita, una verga. Y bueno, y nada, llegué y le dije igualito a la de mi esposa, ay, viene María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, ay, déjame llamar a mi prima, no, quiero la Dilla.
Llamé a nadie.
Quiero que esta cuña se sienta
a gusto y cómoda.
Y así nada, bien cómoda, y que hablemos una noche en tener. Porque para mí era tan importante, Nando, yo tener a una de las leyendas de mi ídolo.
Claro.
De que era Roberto Gómez Bolaño, para mí tenía una gran significación. Y nada, y llegó esta coña, loco. Vea que yo la mandé a buscar al Eurobuilding. Y llega esta coña, loco, y yo, vea, entra a la casa. Mandándome otra copa de vino y nada, y yo, Dios. Esta coña está en mi casa, bro. Ve que llamé un compadre mío, Ricardo Maracayo. ¿Qué fue, Ricardo? Marico, no me dejas creer esta verga. ¿Qué pasó? En la casa está el Chilindrina. Me dijo, para mis cojones, yo me lo estoy pegando con dos ramos. ¡Mardito!
Y le traje, ¿qué?
¡Mardito!
Para mis cojones, yo me lo estoy pegando con dos barrigas, huevón.
Yo me lo estoy pegando con dos ramos. ¡Huevón! ¡Huevón, mucho! ¡Ve a cagar!
Ese chiste lo acabé de inventar o lo tira diciembre, que de cojones.
Ese va en la rutina. Pero bueno, el cuento
es. Qué marico, es Moncho, mano. Y entonces.
No, marico, en serio. Y llega la verga, y Nando, y yo me siento, y bueno, vamos a la parte de la comida y tal. Pero ella siempre, como me veía con las ganas de que yo le quería preguntar de mi ídolo, de Roberto Gómez Bolaño. O sea, que yo tuve un verga, un
peito. Sí, sí, ellos salieron de verguero.
Que al final se terminó quedando ya con el nombre. Porque,
¿verdad?
Sí, es una historia muy larga. Yo soy un carajo muy fanático de averiguar todo eso. Porque eso quedó ahí como en el aire y ella después lo registró.
Pero se arrecharon todos.
No, todo. Y todos Kiko y toda verga.
Todos se arrecharon.
Tribunales.
Hombre, sí.
El cuento es que nada, ella estaba ahí. Y cuando estábamos comiendo, ella me encara, Nando. Y me dice, ¿quieres saber de Roberto, verdad? A mí me dio mucha pena, pero a la vez también me llené de valor.
Y vos prendido en llamas.
Y...
A ver, así, chicas, ¿a qué? Contar, te invité para decir una mentira.
Y yo que tenía unos coñazos en el coco.
Ajá.
No, estamos empezando. Y nada, simplemente le dije, buena manera, ¿sabes? Igualito. Sí, ¿cómo está él? Y ella me dijo, sí, me encaro tremendo. ¿Tú quieres saber, cabrón, quién es Roberto Gómez Bolaño? Sí, dime. Y me dice, Nando, ¿sabes que hace más de 30 años, en el momento más bravo del Chavo del Ocho, fuimos a Ecuador? Y estábamos todos haciendo un gran show, cabrón, así en un estadio, ¿no? Y estábamos todos en personaje. Con la vecindad del Chavo teníamos un show espectacular y teníamos que ir para una ciudad remota en Ecuador. Así, para que nos situemos como Maracaibo, que vive.
Claro.
Y me dice ella, nada, terminamos y bueno, el gran espectáculo y no había tiempo de cambiarse, güey. Y nos montamos todos en el camión, en el autobús, que ellos llaman camión.
Claro.
Y nos fuimos, güey. Y nada, cuando veníamos en el camino en la y había un problema, no sé, un descuido de producción, algo de eso. Y el camión, no sé, tenía que poner combustible. Y nos paramos, güey, en una estación de servicio. Cuando nos paramos en la estación de servicio, se baja seguridad y todo. Y dan un descuido y se monta un niño de estos buhoneros, vendedores de frutas y flores y mercancía, güey. Y me dice ella, Nando, el niño se monta, y te podrás imaginar, cabrón, la imagen. El niño se monta y lo empieza a ver a todo. Kiko,
Kiko. El señor Barriga. El señor Barriga.
Y ella me dice, se le caían las cosas. Pero su mirada lo buscaba él.
La bruja del 71. La bruja del 71. El profesor Irambal.
Y nada, él llegó al fondo, Chilindrina. Me dio un abrazo, un beso. Yo le di un beso y se me apartó. Y estaba Florinda con él. Con Roberto. Y Roberto hinchado. Y se paró Florinda. Y a Florinda y le di un abrazo. Y Florinda se apartó porque sabía que él lo buscaba. Y el chavito le dio un gran abrazo. Chao, chao. Y Roberto lo abrazó y apartó a Roberto y se metió en los bolsillos las manos, ¿no? Y sacó todo el dinero que había hecho en la jornada. Y se lo dio y le dijo, toma, chavo, para que te compres la torta de jamón. Y él agarró todo el dinero. Y el niño se fue llorando. Cuando ella me estaba diciendo eso, Nando, yo estábamos llorando en la mesa porque es uno de los cuentos más conmovedores que yo he escuchado en mi vida. Y yo le pregunté, pero ¿y por qué él se le agarró todo ese dinero? A sabiendas que lo iban a matar a palo, porque ¿quién le va a creer ese cuento? Y ella me dijo algo, mi querido Nando, que es el porqué, lo que hacemos nosotros, los niños de sueños y como hacedores de sueños. La y nada, por eso que yo admiro tanto ese Pablo. Eso.
¡No! ¡Qué bello! ¡Qué muy vieja historia, loco! Que te la contaran en tu casa, loco.
Imagínate esa verga.
Papi, llegó la hora de hacer el segundo juego en Nando de la gente en YouTube.
Si estás en el estado de Texas y quieres hacer tu sueño realidad de tener una vivienda propia, quieres comprar una casa en Texas, pues yo te voy a recomendar al mejor realtor de todo Texas. Se llama Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Sí, señor, él te va a guiar, él te va a asesorar de la mejor manera para que tú puedas hacer tu sueño realidad, que es comprar una casa. Así que llámalo ya de mi parte, preguntar es gratis. Recuerda, si estás en Texas y quieres comprar una casa, llama a Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Si de licor se trata, ustedes saben que yo soy un profesional en la materia. Así que les voy a recomendar un lugar para que ustedes vayan a comprar el licor para cualquier evento, para cualquier ocasión, para cualquier celebración. Se llama CR Liquor by Clark en nuestras 8 sedes. Además, te voy a recomendar el vodka de Miami, el vodka Clark. Vive la experiencia del vodka Clark. Atención Miami, los esperamos en CR Liquor.
Papi, yo prefiero. Entonces yo te digo... dos cosas y vos me vas a decir la respuesta brevemente de lo que vos prefiráis.
Ok.
¿Casa o apartamento? Yo prefiero, mi querido Moncho.
Casa.
¿Por qué?
Verga, por el espacio que hay, cómo me gustan los perros, también me gusta la parrilla, me gusta tener a la familia, me gusta tener amigos. Entonces,
el compartir,
verga,
ahí, sí, la amplitud de la casa, el patio.
Y apartadito, que no tengo mucho peo con los vecinos, entonces en apartamento voy a tener un verguero con los vecinos.
Exacto. A ver, yo prefiero, ¿piscina o playa?
Playa, loco.
¿Por qué?
Verga, loco, o sea, las porque tenemos las mejores playas. De porque mundo simplemente, entero. O sea, tan claro como eso, o sea, porque yo hablo de Choroní, de este pueblo de Margarita, de Los Roques, Cumaná. Bueno, Caimarichico por cariño.
Pongan en Google Caimarichico. Yo prefiero, mi querido Moncho, ¿flaca o gorda?
Verga, loco, un complemento. Un complemento, sí, pero he sido
Rollerita,
siempre,
pues.
He sido siempre de tener donde agarrar.
Yo prefiero, ¿culona o tetona?
Verga, culona, soy el rey culo. De los culos.
Sí. El rey de los culos. Yo prefiero, ¿adentro o afuera?
Adentro siempre.
¿Por qué? Yo prefiero, ¿rápido o lento?
Tiene que haber una combinación ahí, pero el secreto está en primero lento y después muy rápido.
Y después rápido, claro. Yo prefiero atardecer o amanecer.
El atardecer es una verga loca. Ese cambio de... El ocaso, puede ser. Te lo resumo en el ocaso.
Yo prefiero marisco o molusco.
Bueno, soy alérgico a los camarones, pero muero por los mariscos.
Moncho. Yo prefiero arepa o pan.
Verga, arepa.
Loco. Arepa.
No, arepa. ¿Ah? Con la, o sea... Una reina pepeada con queso amarillo no pierde con nadie, loco.
Yo prefiero interior o boxer.
Verga, interior y con la liga vencida.
Como dice Wilmer, porque uno está así viendo una película y te dice, pero coñazo.
Pero importante, la liga vencía.
Mi querido, mi querido Moncho, yo prefiero Ricardo Montaner o Franco De Vita.
Ricardo Montaner.
¿Por qué?
Verga, Ricardo, más allá de lo que Ricardo signifique para Maracaibo, y esto te lo digo sin que se escuche, ¿cuál sería la palabra? Regionalista.
Sí, regionalista.
Sí, me parece, sí. Ricardo para mí es un extraordinario cantante, pero la historia de Ricardo también me apasiona. Y mire que tienen historias muy parecidas.
Sí, sí,
para,
sí.
Franco, un coño que empezó también de abajo, de la Candelaria, de también los dos vienen de familia afuera, tanto Franco italiano como Ricardo argentino. Pero
vos sabés que a Ricardo le preguntaron en una entrevista, ¿soy venezolano o argentino?
No, yo maracucho, ajá, yo la vi.
Mi querido Moncho, yo prefiero, ahí te vamos, J-Lo o las chicas del Can.
J-Lo, loco. J-Lo. J-Lo, porque J-Lo, ¿sabes qué es lo que me encanta de J-Lo? Más allá de lo que pueda tener un atractivo.
Exacto.
Sino que, loco, J-Lo es una coña como lo que estamos hablando, es trabajadora.
Sí, lo que ha logrado.
Y es muy perfeccionista y es muy... Fíjate que, tú sabes que esto es una opinión muy personal. J-Lo es una coña muy entregada, Nando. Muchísimo, al amor y a todo. Y de repente, verga, se ha entregado tanto que, verga, no he corrido con suerte con el amor. Y los coños han terminado dándole cacho, siendo loco, irresponsable.
Exacto.
Pero esa coña cuando se entrega. Para el ballet, para las películas, para todo. Entonces yo la admiro mucho. Yo me parece que J-Lo...
Jennifer López
es un fenómeno.
Yo prefiero Chino y Nacho o Servando y Florentino.
Servando y Florentino por su historia. Sí, sí, sí. Servando y Florentino, sin duda alguna. Ojo, y soy un gran admirador de Chino y Nacho.
Claro.
Pero prefiero, por la historia que hay detrás de Servando y Florentino.
Yo prefiero Emilio Lovera o el Conde del Guácharo.
Fíjate, Emilio no hay quien se lo gane.
Y el Conde tampoco.
Sí, pero fíjate lo que te da la comparación. O sea, Emilio no hay quien se lo gane. Y el Conde es un extraordinario cantante. Pero para mí Emilio es uno de los grandes imitadores de habla hispana. O sea, Emilio es uno de los grandes, un fenómeno.
Sí, un fenómeno.
La capacidad que tiene Emilio de imitación y todo. Y los personajes. Y Emilio es un coño muy inteligente. Y el Conde, dentro de lo que ha hecho, también me parece... Pero creo, si me pones a decir una crítica constructiva a mi querido Nando, porque tú sabes que para el humorista y para la gente que hace cosas, y yo te lo aconsejaría igualmente, hay momentos en que te pega lo que es el factor que te ladillas. ¿Ok? Y eso es importante. Cuando ya el comediante deja que ya no le gusta que le peguen la torta en la cara... ¿Sí? Esto te estoy hablando es de un ejemplo.
Claro.
Como en su momento los tres chiflados, cualquier cosa. O sea, cuando ya comentaste, no te asustes, Nando, porque tú siempre vas a hacer la codorniz. No te asustes de eso, que tienes que hacer personaje, de que tengo que renovarme.
Exacto.
De eso, porque tú llegaste para quedarte.
Exacto.
Entonces no le tengas miedo a eso nunca. No le tengas miedo a eso nunca, porque el éxito está en cómo tú conviertes la codorniz en que tenga un discurso y una propuesta siempre distinta, porque es así en la vida. O sea, tú siempre vas a vivir con la comedia, o Chespirito.
Bueno,
después que Chespirito tuvo que hacer otras cosas.
No.
Con Hercules.
Bueno,
o sea, a propósito. Ahí ya se lo ganaba, el chavo quedó para quedarse, no le tengas miedo a eso. O sea, igual, pero, y no es que te estoy diciendo que a lo mejor Benjamín se ladilló de hacer el Conde del Guácharo, o que Emilio se cansaría de hacer, no sé, algún personaje.
El Junior, Chepina,
el
cualquiera.
El Junior, una vaina, porque a lo mejor de repente Emilio dijo un día, verga, que me ladilla, loco, estamos disfrazando en los shows y la verga. Y todos vamos a tener eso, porque te va a pasar, y que te va a pasar, y a lo mejor de decir, verga, loco, pero es que yo quisiera hacer un show donde la gente me conozca más como Nando.
Claro.
Porque la corní, loco, siento que se está adueñando de la verga. No, ese es el principio del fin, Nando. Ese es el gran principio del
fin. Fíjate eso, te lo iba a decir ahorita, pero ya te me adelantaste.
Pues se ha adelantado. Estúpido.
Se lo pregunté a Emilio. Tuve la oportunidad de tenerlo sentado aquí.
Ojo, no, y no he visto, no porque me falta, porque a veces, verga, He visto muchos programas tuyos, pero en particular el de Emilio no lo he visto.
Ok, y ahora te tengo a vos, que para mí son dos, mi referencia, pues.
Gracias por eso.
Y mi referencia no porque te lo estoy diciendo ahorita de frente, sino porque mis acciones son públicas y notorias y son tangibles de que yo tengo mucha influencia en lo que hago, tanto de Emilio como de tu persona.
Muchas gracias.
Por mis personajes.
Gracias, Marlon.
Y por lo que hago. Ahora, te voy a permitirme, que estoy aquí tan cerquita tuyo, para que me deis públicamente un consejo de una superestrella consagrada a alguien que está creciendo y aprendiendo como comediante.
Bueno, yo creo que redundo en lo que te dije lo hace rato. Hay una vaina, Nando, disculpe la ladilla que pase caladito con lo del respeto, de que es igualito de llegué a temprano. Y sobre todo que me lo decía un hombre que me enseñó tantas cosas que yo le hice esa misma pregunta. Esto es lo que me estás preguntando, que era Guillermo Fantástico González. Me disculpa la ladilla que pueda hacer, igualito, coño, pero ¿qué ladilla este carajo con Guillermo? Porque fue una referencia en la televisión latinoamericana.
Sí.
Y en todo, y fue un gran comediante también, porque Guillermo sea comediante, teatro, todo. Y nada, yo a veces le preguntaba igualito de eso, o le pregunté un momento, cuando estábamos haciendo el envío, que iba a salir, y con ustedes, Guillermo Fantástico. Y yo le decía, Guillermo, no te asusta cuando dices esa vaina. Y él me dijo una vez una palabra tan sabia que me dijo, en el momento que no te asuste,
claro,
vete a trabajar por una oficina de contabilidad. Porque eso te tiene que asustar, Moncho. El éxito está en convertir todo ese miedo en adrenalina.
Claro.
Y cuando lo logres hacer, vas a ser un fenómeno, nadie te va a parar. Y entonces, y es el respeto igualito por la gente, por el horario. Por eso a mí me desespera, marico, que yo llego a un sitio, ahorita que estamos en Nueva York, y yo, no, ya va, yo soy una ladilla con eso, Nando, de que de repente me digas a mí igualito, yo odio saber que, no, loco, pero que te vamos a contratar, pero vamos a esperar que la gente tome. No, mi hermanito. El gran error está simplemente en creer, porque si yo le digo a una gente que yo voy a empezar una hora, yo tengo que empezar a esa hora. Porque el gran error está, porque yo le digo, hermano, si yo tengo un público de pinga, entenderlo de esta manera, tú vas a abrir el show a las 10 de la noche y es al contrario, porque alguien que se lo está pegando y una vez dice, verga, loco, este show está demasiado bueno, tráeme otra botella más, es al revés. Claro. Pero si yo tengo una persona hasta las 2, 11 y pico, 12, lo que te arrecha, porque tú no has salido y terminas echándote el carro.
Totalmente.
Te terminan echando el carro es a ti.
Una de las cosas que yo le digo a mi equipo es, la gente que entre rápido y feliz, y yo tengo que salir a la hora.
Así es, que tienes que salir a
porque
la hora.
Porque si no, porque la gente... La gente llega rápido, cómoda, y se sienta en la butaca así.
Así es.
Si vos las haces esperar, van a estar así.
Así es,
claro. Es más trabajo para uno, es más arrecho hacer reír.
Loco, y el éxito te es ahí, en que salgas a la hora, y como si tú tienes buen material y tienes, verga, que puedas hacer 2 horas o cualquier cosa, es al contrario. Porque alguien que se ha tomado 2 tragos, te está viendo a 45 minutos de show, y en lo que le cae un mesonero, el tipo está tan alegre que te dice, marico, tráeme 4 tragos más.
Exacto.
O tráeme una botella porque esto está muy de pinga.
¿Cuánto costáis vos y todo el maldito kiosco este? A ver. Ojo, tal vez que lo estoy pasando fenomenal.
Exactamente.
Ok, ese es el consejo que me
da. Sí, Nandito, yo creo que el respeto es una cosa. Y en lo que tengas el chance, loco, que sé que, como me dijiste, que te has metido en una verga, loco, lo más importante, Nando, es que asegures tu casa. Yo lo único que te pediría es eso. Asegura tu casa, sobre todo. Tú tienes chamo pequeño, que yo lo tuve en mi momento, a la edad que tienen tus chamos ahorita. Pero es importante, Nando, que asegures ese futuro, porque cuando pase el tiempo, Nando, como esto es una ola que viene en un solo momento y que a lo mejor no sabemos hasta cuándo el chorrito va a estar abierto y es posible que se cierre. Entonces, la paradoja está en que tú tienes que llenar las alforjas de ese camello, ¿sí? Porque a lo mejor el desierto llega un momento en que le vas a meter agua, pan, y vas a necesitar ese pan y esa agua de ese camino, de ese desierto. Y cuando ese desierto se ponga sol, como vino ahorita la pandemia, ahí es que tú vas a ir a las alforjas de ese camello y vas a sacar pan y agua que guardaste.
Total.
Lo primero que te diría es eso, que fue lo primero que yo hice. Tú no tienes idea, Nando, que a mí me da un dolor, y no quiero hablar de mis compañeros, pero de la cantidad de gente que ganó extremadamente dinero y que hoy por hoy no tienen nada. Porque es tu momento, Nando, te repito, que pasa una sola vez en la vida. Y lo primero que tienes que hacer es eso. Más allá de cualquier verga. Olvídate del carro. Olvídate de lo que sea. Asegura, loco, el piso.
Ya,
el piso.
Entonces voy bien encaminado porque ya esa parte te la aseguramos. Ya amén. Esa parte la aseguramos.
Bueno, amén. Porque ahora, esa es de tus hijos, de tu casa, una verga. Nando, se podrá acabar cualquier verga, pero con el culo que te van a sacar de tu casa.
Exactamente.
Pues eso es tuyo y es de tus hijos, que es lo más importante que tú tienes que tener.
Exactamente. Ahora, papi, un consejo de escena, de escenario, de acting.
Bueno, loco, yo creo simplemente en dejar reír a la gente. La coma, es como la coma. A veces cometemos el error de hacer algo y brincarnos encima. Sí, los silencios dicen mucho.
Como las pausas.
Es como en la música. Es como en la música. La música, para los que escriben música y los grandes directores y todo, el silencio, los músicos, Nando, dicen algo tan inteligente que dicen el silencio es música. Hay muchos grandes errores de los nuevos comediantes. Y no es en tu caso porque yo te he visto. Que es la pausa. No permiten totalmente. Nando, el gran Joselo tenía una cámara que era, ¿qué le decía el director? O sea, y fue yo lo que yo lo apliqué después. Y el director, que yo no le voy a decir el nombre para no rayarlo. Cuando hacíamos Hermo, yo le decía igualito, bueno, mira, este es el 6, ¿verdad? Tenemos que la cámara principal. Tenemos cámara 2, cámara 1. Loco, pero tengo que tener una cuarta cámara puesta aquí en close-up. Porque el éxito de Joselo era el siguiente, que ese coño tenía una caja, que se llama caja en el buen sentido de la palabra, de las personas que tienen una cara que es muy cómica, en que simplemente están hablando y ese coño volteaba la cámara y nada más hacía así. Y, marico, y el país se paralizaba. Y de la risa era que tú escuchabas, guau, 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 guau. Y nada más decía que, ¿es verdad? ¿No es verdad? Decía dos huevos, nada. Cuando yo monté esa vaina, Nando, y yo le dije al director...
¿Cuándo hacías así?
La risita.
O hacía...
Yo nada más volteaba y que...
Voltea para acá, voltea para esta.
¿Sabes? Mire, por ejemplo, era así, ¿no? Yo estaba, bueno, perverso, yo no sé qué. Marico, era el coñazo.
Ajá.
Porque era la interacción con la gente. Lo que te recomendaría y le diría a la gente, igual que está, y bueno, yo sé que vos soy un verdugo, pero es las pausas. Porque la gente quiere reír, marico. Una, primero porque el material se te va a alargar bien de pinga, pero es que tú dices a veces unas genialidades, huevón, y tú crees que le tienes que caer encima con lo otro y la estás cagando.
Correcto.
No, papi, deja que la gente se lo goce. Yo qué digo fluida. A veces esta vaina, marico. Tú sabes que yo hago mucho humor con los refranes y mi vaina porque es muy fuerte. Pero yo de repente digo, no, marico, y yo llego a un show, bueno, es que tú vas más aburrido que un surfista en apure.
Marico, un surfista en apure.
Entonces yo dejo eso y dejo cara, hago gesto.
Claro, exacto.
Hasta que...
Sí, sí, sí.
Fade down, papi.
Sí, sí.
Solo. La gente te lo va a marcar solo. Y tienes que tener oído musical. Cuando tú sientas el fade down, ataca con el otro. Pero déjalos que ríen, porque la magia está ahí.
Bello, bello. ¡Aplauso, por favor! Papi, te agradezco profundamente que hayáis aceptado la invitación, que hayamos tenido esta conversación tan linda, tan bella.
Corazón,
que, de corazón, sabéis que te quiero, que te amo, que te admiro y te respeto.
Igualmente.
Profundamente, no solamente como profesional, como la superestrella que sois del mundo del espectáculo latinoamericano.
Amén.
Sino como un amigo.
Gracias.
Así que gracias por estar aquí, el gran Moncho Martínez.
Gracias, bendito.
Bueno, como les digo siempre, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse. Yo se los digo a lo último y no al principio para no ladillarlo, pero donde dice suscribirse, suscríbanse para que yo y Alex Galán y Wilber y toda la gente que trabaja conmigo sigamos motivados a hacer el trabajo para el entretenimiento de ustedes. Suscríbanse y como les digo siempre también, de Maracaibo, Zulia, Venezuela, yo soy Nando de la gente.
¡Bravo, gracias, Nando! ¡Bravo, Nando! ¡Nando! ¡Nando!